Radio Estadio Noche. Raúl Granado. En Onda Cero.
¿Cómo se ha quedado la noche del viernes y lo que tenemos por delante? Tenemos un fin de semana, como decía de la Morena, se nos tiene que acabar la paciencia antes que el fútbol. Venga, anda, dale, Gómez. Y hay mucho fútbol, pero antes, acaba de terminar el primer partido de la final de la Liga ACB de baloncesto en el Movistar Arena. Real Madrid 89, Valencia Basket 75. David Camps.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Victoria del Real Madrid 89-75 frente a Valencia Basket en el primer partido de la final, en un partido fantástico. Alberto Abalde, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te dejo quitarte todo lo que llevas de protección en los tobillos y demás. Bueno, mejor imposible empezar así, ¿no?
Sí, siempre es muy importante, ¿no? Sacar el primer partido. Bueno, creo que hemos hecho... No hemos estado brillantes, creo que tenemos bastante margen de mejora en la serie, creo que podemos mejorar bastante para el domingo, pero era, el equipo se agarraba al partido y lo hemos sacado y bueno, sabíamos que era muy importante y bueno, tenemos el primer punto, queda muchísimo, hay que focalizarse en el domingo.
Sirve como experiencia 2017 en el que el Real Madrid gana el primer partido y luego el título cayó del lado taronja de cara al segundo.
Bueno, la historia está ahí, pero bueno, nosotros tenemos que estar centrados en el partido a partido. Ya sé que es un topicazo, pero es que esto es así, ¿no? Hemos sacado el primer punto, no es mucho más que el primer punto y hay que hacer valer ese factor cancha en el segundo.
Palabras sobre el capitán Sergio Llull con sus 37 años, que hoy ha estado brillante, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, lleva, por eso es nuestro capitán, por eso es nuestro líder tantos años, siempre marca el camino, siempre está ahí, es un tío con el que, tendedme la expresión, se puede ir a la guerra siempre y bueno, para nosotros es clave Sergi siempre.
Gracias, el domingo más.
Muchas gracias.
Alberto Abalde, uno de los protagonistas del Real Madrid, como también lo ha sido Usman Garúa. Usman, buenas noches.
Buenas noches.
Primera victoria en esta final, a base de defensa, a base de carácter.
Sí, bueno, sabíamos que nos iba a costar, pero no podíamos acusar el cansancio de la otra serie contra Unicaja, pero estamos listos y queremos ganar esta serie.
¿Por dónde ha estado la clave?
Yo creo que hemos metido intensidad, hemos metido otro nivel físico en el final del tercer cuarto y en el último cuarto, y creo que no van a aguantar ese ritmo, pero bueno, tenemos que seguir, sabemos que el domingo va a ser muy duro porque van a salir a por todas para intentar tener factor cancha, por así decirlo, y tenemos que seguir.
Vosotros habéis marcado donde sois más fuertes que ellos, probablemente con Edi Tavares, con Bruno y contigo ahí en la pintura.
Bueno, sí, yo creo que hemos impuesto el físico, tenemos que seguir así. Es un equipo muy difícil de defender, con muchos jugadorazos, pero tenemos que seguir así nosotros.
¿Por dónde pasa el segundo partido? ¿Por dónde crees que puede ir?
Yo creo que primero que dé un golpe sobre la mesa, que imponga el nivel físico, va a tener la victoria, sin duda.
¿Qué tal tenemos la brecha?
Muy mal, pero bueno, seguimos. Muy mal.
Muy mal.
Muy mal.
Bueno, que sí, poco a poco, que se vaya poniendo mejor la protección, que no te den muchos golpes. Y gracias, como siempre.
Muchas gracias.
Usman Garúa, uno de los hombres importantes en esta victoria del Real Madrid. Como digo, 89-75. El segundo partido será el domingo a las 6:30.
Con la actualidad del fútbol en Estados Unidos, estamos pendientes de Real Madrid y Atlético de Madrid. En el Madrid, con Mbappé ya junto a sus compañeros, ya le han dado el alta en el hospital donde se encontraba después de unos días con ese virus intestinal que le ha dejado fuera en lo deportivo, pensando en el segundo partido, que será el domingo a las 9 de la noche contra el Pachuca mexicano. Y el Atlético de Madrid, pendiente del último partido ante el Botafogo, donde se van a jugar estar o no en la siguiente ronda. El Atleti tiene que ganar por más de 3 goles para seguir adelante en la competición, siempre y cuando el Seattle pues no le dé por dar la sorpresa y ganarle al PSG, que parece una cosa complicada. De la jornada de hoy, Benfica 1, Auckland City 0 y Flamengo 3, Chelsea 1. El Benfica es líder del grupo C, el Auckland es último, el Flamengo es líder del grupo D, el Chelsea es segundo. De cosas de aquí, Joan García, presentado con el Barça en la Real, Zubimendi está en Londres y podría resolverse su futuro con el Arsenal. En el Sevilla, presentado hoy Antonio Cordón como director deportivo, y el Español ha fichado a Quique García del Alavés, en segunda división. Mañana se decide el ascenso, el tercero de los equipos que va a conseguir subir a primera división. A las 9 de la noche en el Tartiere, Oviedo-Mirandés. En la ida ganó 1-0 el Mirandés. Quiero saber cómo está el Oviedo, Chisco García.
Buenas noches. Los 25 convocados por Veljko Paunovic descansan hoy en sus domicilios y al mediodía se concentrarán. Será en su hotel habitual. Allí aguardarán a la hora del partido, las 9 de la noche, para enfrentarse al Mirandés. Antes, a las 7, tendrán un recibimiento por todo lo alto de su afición, que ha agotado las entradas para el partido. El Tartiere batirá su mejor reentrada de esta misma campaña en partido frente al Cádiz, y los azules saben que están a una victoria de poder regresar a la máxima categoría. 24 años hace que no pisan esa primera división los futbolistas carballones, y para conseguirlo tan solo necesitan ganar, si es por un gol después de la prórroga, si es por más de uno, lo harán en los 90 minutos.
Y enfrente el Mirandés, Javi Blanco.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Pues el Mirandés se encuentra ya en Oviedo, descansando en su hotel de concentración para llegar lo mejor posible al partido de mañana. Un partido en el que en un día más el técnico italiano Alessio Lisi tendrá a toda la plantilla disponible. Unos futbolistas, Raúl, que nos consta están muy ilusionados con el partido de mañana y que están con muchas ganas de hacer historia en el club. También te digo que no parece que Alessio Lisi vaya a hacer cambios para el partido de mañana, por lo que intuimos que repetirá el mismo once que en los dos últimos partidos, en el partido de semis ante el Racing y el partido de ida ante el Real Oviedo. Hay que decir que van a ser 400 los aficionados rojillos los que estarán en el Carlos Tartiere animando a ese equipo. El Mirandés, que repetimos, mañana querrá hacer historia ascendiendo a Primera División.
Mañana también a la misma hora, 9 de la noche, cuartos de final del Europeo Sub-21, España frente a Inglaterra. Y en el fútbol internacional, el Liverpool ha fichado a Florian Wirtz por 150 millones de euros al Bayer Leverkusen. Firma hasta el año 2030. En tenis ha sido un día fantástico en Queens. Carlos Alcaraz ha ganado 7-5, 6-4 al francés Rinderneck, y Roberto Bautista le ha ganado 7-6, 6-7 y 6-2 a Rune. Mañana semifinal entre Carlos y Bautista. En motos, Gran Premio de Italia, la sesión de hoy, mejor tiempo para Viñales, segundo Bagnaia, tercero Mar Márquez, cuarto Álex Márquez. Y más de baloncesto, porque en el Eurobásquet femenino España le ha ganado 79-60 a Alemania. España es primera del grupo D.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
Tiene que pasar, lo tengo controlado. No conozco otra manera de actuar. He dejado atrás.
Este que os habla, hoy se va a ir de vacaciones. Y esto en realidad, pues a la gente le da exactamente igual, porque la gente que nos ponemos delante del micrófono a presentar un programa, contamos esto como si a alguien le interesase, o como si te fueses a ir y la radio mañana no sonase. No, la radio sigue sonando, y Radio Estadio Noche ahí todos los días, y hecho de una manera fantástica. Pero bueno, es una excusa solo.
Y no la vi venir, y no la vi venir.
Excusa para echar el cierre personal a la temporada de Radio Estadio Noche. Esto sucedió anoche en Madrid, ante poco más de 300 personas, todas invitadas por uno de los que está cantando esta canción, que es Dani Fernández, que presentaba su documental Todo Cambia, que podéis ver ya en muchos cines de España, no os lo perdáis, y en plataformas, porque es absolutamente increíble. Y era la primera vez que en un escenario cantaba esta canción, Oaxaca, con Iván Ferreiro.
Para no fallar me quedé callado, y que no te engañe mi reputación.
Este programa de viernes tiene una banda sonora que hoy ponemos los dos, Sergio Camello y yo, porque hemos llegado al acuerdo de poner esta canción. Yo le agradezco a Sergio una temporada más poniendo la música para un futbolista diferente, una persona diferente, que hace que la radio suene mejor cada viernes en Onda Cero.
Me dice cosas que no pudo adivinar.
Hola, Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches.
Y no la vi venir.
Hola, Cristina Bea, buenas noches.
Buenas noches, qué bien suena siempre Dani Fernández.
Me promete que esto nunca va a pasar.
Hola Lorena González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya ha empezado tu temporada de conciertos. Ahora ya has
parado,
¿no?
Oh, claro, claro, claro. Eres mi telonera.
Y si mirarme dices, te puedes quedar.
Y antes de empezar el programa, y ahora sí, me vais a permitir otra licencia más, que para eso estoy yo delante del micrófono. Y es mandarle un abrazo enorme a mi compañero y amigo, Andrés Aránguez, que 14 años después ha decidido iniciar un rumbo diferente en su vida profesional y dejar la que ha sido su casa durante todos estos años. Es una pérdida importante, en lo profesional, obviamente, porque en lo personal tengo la suerte de poder seguir compartiendo la vida con él. Es quizás el mejor productor que he conocido en mis años en la radio deportiva, en esta, que es mi casa, Onda Cero, y la persona con los valores más íntegros que he conocido también en el mundo de la radio. Y son dos cosas que juntas, pues lo convierten en un auténtico lujo. Y ha sido un placer compartir la radio durante todo este tiempo con una persona de su calado. Así que ahí va mi abrazo enorme para un compañero, un amigo y un periodista como la copa de un pino.
Y sin mirarme dice, te puedes quedar.
Y en este día, que también termina la temporada, pues yo tengo la suerte de que el hoy, que es el programa número 83, que tengo el honor de presentar como presentador de este Radio Estadio de Noche de Viernes, todo lo que pasa en este programa tiene un culpable que no se escucha habitualmente, que es Alberto Fernández. Si Andrés es todo lo que he dicho, Alberto está en ese mismo nivel. Y afortunadamente, pues está aquí enfrente mío cada viernes, y eso es garantía de éxito siempre.
Cosas que no pudo adivinar.
Ahora sí, vamos allá. Vámonos a Estados Unidos, porque allí tenemos al equipo de enviados especiales de Onda Cero, el primero de ellos, ya velando armas, porque queda muy poquito en realidad para que el Real Madrid tenga que jugar ese segundo partido. Y vamos a ver si para mostrar otra cara más arrolladora que se lleve por delante este torneo, que es lo que quiere Florentino, es lo que quiere el Real Madrid, es lo que quieren sus aficionados. Y más ahora, en esta nueva era, con Xabi Alonso al frente y ya por fin con Kylian Mbappé entre todos los futbolistas. Es verdad que todavía yo creo que nos quedará un poquito para el partido del domingo, pues no creo que llegue porque ha estado muchos días con ese virus estomacal que ha tenido incluso que llevar a estar ingresado en el hospital, y eso tardas unos días en recuperarlo, así que ya está por lo menos en el hotel de concentración con sus compañeros, y eso es una grandísima noticia. Voy a saludar ahora a Pereiro, pero el Madrid tiene que demostrar muchas cosas en este segundo encuentro, ¿eh?
Sí, hombre, a ver, milagros no hay. El Madrid dejó de competir hace menos de un mes con unos problemas que sigue manteniendo. El nuevo entrenador lleva 12-13 entrenamientos. En la plantilla hay dos futbolistas nuevos. Uno, el otro ya demostró, al que le queda mucho por adaptarse, y es muy normal, que es Trent Alexander-Arnold. Uno que quizá cayó más de pie, como fue Hausen. Pero, lógicamente, el equipo sigue con los problemas que tenía, con las carencias que tenía, con la falta, sobre todo, de un centrocampista creativo cuando los partidos se complican y tiene que llevar la iniciativa, y todo eso no se arregla en dos días. Por lo tanto, evidentemente, el Madrid tiene mucho trabajo y Xabi Alonso por delante, que por otro lado es normal. Yo no sé si la gente esperaba, a lo mejor, una goleada, aparte, ante un Al-Hilal que ha demostrado, ha demostrado que es ser un buen equipo. O sea, se juntó un poquito todo.
Claro, es que milagros, Lorena, el primer día tampoco vamos a esperar, ¿no?
No, y menos después de apenas 15 días de haber podido trabajar en unas circunstancias raras, porque la competición es rara, el rival es raro, no se ha acostumbrado tampoco a enfrentarte a rivales de esas características, con un montón de jugadores nuevos. Yo creo que sí que se vieron ciertos destellos, también malos hábitos anteriores, pero sí ciertos destellos. Intentó esa presión alta en algunos momentos que sí que funcionó. Creo que se mejora la salida un poco se mejoró la salida de balón con Huitzen también, pero hay malos hábitos, pues con la falta de fluidez de balón, con las desapariciones de Vinicius, que creo que estuvo muy inactivo casi todo el partido, o que no le salía nada, que hasta que no aparece Bellingham en la segunda parte el equipo no empieza a rodar un poquito. O sea, un poco más de lo mismo, pero sí que hay brotes verdes. Por ejemplo, el de Gonzalo, que más allá del gol, cómo fue el gol, cómo inicia la jugada también, y la termina él. Bueno, vamos a quedarnos con las cosas positivas, pero evidentemente hay un trabajo que no se ha estado realizando de estrategia, de conceptos defensivos, que eso requiere mucho tiempo y además hacerlo en un contexto mucho más habitual para el Real Madrid que no es este.
Lo que pasa, Cris, que al final, claro, cuando tienes ahí a Florentino que te sale, que lleva sin hablar un montón y te sale en la previa del partido y dice, no, que hemos venido aquí para ganar esto, que no sé qué. Claro, el Real Madrid la presión la lleva con él, o sea, eso tampoco es una cosa que vaya a sorprender a Xabi Alonso a estas alturas, pero que sí es verdad que te hace el decir, bueno, pues tenemos que funcionar desde ya.
Sí, sobre todo porque al final el Real Madrid siempre pensamos en que es un equipo candidato a todo, ¿no? Y que llega a este Mundial de Clubes y que ya estamos calculando los 145 millones de euros que puede ganar y en qué los va a invertir el Real Madrid. Ya se le da como vencedor antes del comienzo, más allá de que también hagamos cábalas, que si el City o el PSG, pero sabemos que el Real Madrid, y más con Florentino a la cabeza dando ese paso adelante con esas declaraciones, yo creo que lo refuerza un poco más. El problema son las prisas, ¿no? Que se quiere meter a un proyecto absolutamente incipiente, con jugadores recién llegados, con un técnico que acaba de aterrizar en la casa por mucho que tenga un pasado blanco como futbolista y como técnico en la cantera. Creo que hay que tener paciencia y que además está acabando una temporada en la que, claro, aquí se combinan las llegadas de jugadores a los que ya queremos verle algo en clave Real Madrid, como Hausen o como Arnold, con el cansancio acumulado de otros futbolistas, porque yo creo que lo de Bellingham y Vinicius sobre todo es flagrante, o Fede Valverde, que también anda bastante desfondado, ¿no? Entonces creo que hay una combinación ahí de factores que no benefician a este Madrid, del que siempre vamos a esperar lo máximo, pero creo que hay que tener paciencia, sinceramente.
Y dentro de todo esto, lo decía antes Lorena, ¿no? Pero yo creo que hay que, o por lo menos yo estoy expectante en ver cómo funciona Vinicius esta temporada.
Sí, porque es que es la clave.
Claro, la temporada pasada fue un poco extraña, porque en el principio tampoco fue mala, se veía que podía tener ese acople con Mbappé, la cifra goleadora tampoco parece una cosa como muy preocupante, pero es verdad que el rendimiento sí tuvo unas oscilaciones tan grandes que te hace pensar que tiene que ser un futbolista mucho más determinante, como ya lo había sido.
Vinicius ha tenido unos elementos de distracción que le han perjudicado muchísimo. Yo creo que hay un Vinicius antes y después del dichoso Balón de Oro. Yo creo que eso, creo que la actitud, el camino que tomó el club, yo creo que a la larga tampoco le ha beneficiado a él. No digo como lo creo. Creo que el Madrid no estuvo a la altura en esa ocasión y lo que ha terminado perjudicando es el rendimiento de Vinicius. Y ahora pues afronta un reto muy grande, porque cualquier futbolista que quiera jugar y con Xabi Alonso quiera tener un papel predominante, tiene que ser un jugador completo con y sin balón. O al menos eso es lo que hemos visto en este Leverkusen de Xabi Alonso. El gran reto de Xabi Alonso es conseguir que el jugador del Madrid tenga las obligaciones defensivas que tenía el jugador del Leverkusen. Eso está clarísimo y es muy complicado, lo sabemos todos. Vamos a ver, el otro día le vimos muy abierto a banda izquierda, esperando el balón muy abierto, que es verdad que los extremos van a tener una participación muy importante y es un poco la idea. Pero claro, el último Vinicius que recordábamos con Ancelotti era un Vinicius que abarcaba más campo, digamos, ¿no? Que participaba más en todo el frente de ataque. Entonces ahí hay unos matices que son muy importantes a la hora de analizar el juego del Real Madrid, lo que nos espera los próximos meses, mucho más allá del Mundial, ¿no?
Claro.
Ahora estoy seguro que no está ni en la forma óptima, ha tenido dos partidos con Brasil muy exigentes, en el debut de Ancelotti como seleccionador, habrá desconectado un poquito, ahora vuelves a entrenar, el calor, que todas estas cosas no son baladí.
No, o sea,
que
claro,
es verdad, obvio, que a la hora de analizarlo son factores importantes. Tendremos que esperar un poquito, ¿no? Pero evidentemente vamos a tener que ver un Vinicius mucho mejor y mucho más completo de lo que hemos visto desde el pasado mes de diciembre hasta aquí.
Sí, es que hemos visto, o sea, no lo hemos visto en prácticamente toda la segunda vuelta. Hay un problema de actitud que creo que es evidente. Es que le hemos visto además ni pelear balones, perder pelotas y no ir a recuperarlas, no ayudar al lateral en muchísimos partidos, estar totalmente desconectado y además haber mucha diferencia también entre el medio campo y los tres de arriba. Creo que por lo menos con el partido el otro día con Xavi Alonso, las líneas están un poquito más juntas, que eso también le tiene que favorecer. Durante mucho tiempo también se ha volcado demasiado todo el ataque del Madrid a banda izquierda para que él, bueno, pues driblara y se metiera en el área, ¿no? No lo está haciendo porque además físicamente creo que está más reventado que hace tres meses. Entonces creo que ahora mismo no vamos a ver al mejor Vinicius, a un jugador determinante. Yo no lo espero hasta que empiece la nueva temporada, se tome unas vacaciones, empiece a conjugarse mucho mejor con Mbappé y sobre todo con Bellingham, que a mí me parece que el bajo rendimiento de Bellingham este año le ha perjudicado muchísimo a Vinicius.
Ha sido como un binomio, ¿no? Que es lo que se vio el otro día en el partido, que les faltaba conexión y como buena comunicación entre ellos, ¿no? Como que Vinicius, y habéis repetido la misma palabra los dos y que yo creo que es la clave, estaba desconectado, como que no estaba ni metido en el partido, ni siquiera con su compañero, al que parece que le está pesando también demasiado el tema del hombro, ¿no? El no querer operarse, a ver si nos cuenta algo también al respecto Pereiro, pero la sensación es que Vinicius necesita un reseteo mental y volver a sentirse importante y centrarse absolutamente en el Real Madrid. Ya sabe lo que es estar una temporada con Mbappé, ya sabe lo que es estar una temporada con Rodrigo, con Bellingham, los cuatro de arriba, a ver ahora con un nuevo entrenador también esa motivación, porque ayer lo que vimos, perdón, en el último partido lo que vimos fue lo mismo, es una acción, simula una tarjeta, una protesta al Vinicius que menos nos gusta ver. No al Vinicius que ha sido determinante en el Real Madrid y que ha optado claramente a ese Balón de Oro, es que está muy lejos de esa mejor versión.
Estamos viendo un Mastantuono que está a un buen nivel en los partidos que todavía le quedan por delante con River. ¿Le veis como para llegar y ocupar la posición directamente en el Real Madrid una vez que a lo mejor se vaya acoplando el equipo? Y si eso puede influir en que tengan que jugar con dos arriba, con Mbappé y Vinicius, para que él pueda jugar por detrás y esté ahí en esa posición un poco parecida a lo que estamos viendo hasta ahora, o tiene que encajar de otra manera?
A ver, yo creo que el Madrid, si no ficha un centrocampista creativo, que creo que no lo va a fichar, va a depender mucho de que los laterales se metan por dentro. Hablo de Alexander-Arnold, una supuesta llegada de carreras, que lo hacían el Leverkusen con Grimaldo para generar fútbol, y que ellos conecten con los mediapuntas. Ahí aparecería Mastantuono, Güler, Ceballos, ese perfil de futbolista. Dicho esto, un jugador de 17 años que viene de un fútbol tan diferente como es el fútbol sudamericano a esa edad, creo que meterle esa presión sería hacerle un flaco favor. Que después estamos ante un elegido, un fenómeno que es capaz de hacerlo. Oye, te quitas el sombrero, aplaudes y es uno de esos tres que lo han hecho. Pero creo que el Madrid pesa mucho y creo que ahora mismo no es lo ideal para la adaptación de Mastantuono. De hecho, yo creo, y es una opinión muy particular, que ese perfil de futbolista al Real Madrid se lo debería generar la cantera. El Gonzalo, digamos, el Mastantuono, el Vinicius en su día, que luego sale muy bien y es verdad que ahora es barato. Pero ese perfil de futbolista, ese jugador de 17, 18 años que tiene que tirar la puerta, creo que al Madrid se lo debería generar su cantera y con ese dinero intentar fichar un jugador consagrado, un Vitinha, un perfil de futbolista. Ya sé que a Vitinha no lo puedes sacar del Paris Saint-Germain, entiéndeme lo que te quiero decir.
Desde Guti no pasa.
Claro, pero la idea general, a lo que yo me refiero, que el Madrid ficha muy pocos futbolistas consagrados de 25, 27, 27 años hechos. Yo creo que al Madrid le hace mucha más falta un Kimmich, un Vitinha, un jugador de ese perfil, que un Mastantuono, que luego puede ser un fenómeno. A mí me gusta, lo que le he visto me gusta, pero son 17 años.
Ya.
Es muy difícil.
¿Tú lo has visto más, Lorena?
Sí, es que lo que se hace con Mastantuono es una inversión de tiempo, porque es un futbolista que cada vez en Argentina salen antes. Antes podíamos esperar a los 20, 21 años y que cruzaran el charco. Ahora no, ahora con 17 los tienes que fichar a Echeverri en el City o a Mastantuono ahora con 17 años. Porque si no, el año que viene, cuando lleva un año en primera división. O sea, no lleva más. Cuando lo quieras fichar el año que viene, pues te pedirían muchísimo más, que ya han pagado. Hay que esperar, Creo que es un futbolista más muy polivalente, tanto interior como extremo derecho. Juega pierna cambiada porque él es zurdo. Es un futbolista completísimo y además todos han coincidido en la cabeza tan bien puesta que tiene, ¿no? En la madurez que está mostrando tanto en la selección como en el equipo. La conversación que tuvo también otro día Xabi Alonso, que de la que hablaba, o el propio Scaloni, que han flipado en esta convocatoria con Argentina por la actitud y por la madurez. Es un tipo muy potente, a balón parado tiene un disparo buenísimo. Es un jugador muy bueno, pero hay que esperar, porque bueno, pues también lo vimos con Saviola con 19 años, que se vino para Barcelona, pero bueno, luego le pasaron también cosas personales muy duras, pero que necesitan una adaptación. El juego es totalmente distinto. River no está tampoco en el mejor momento en esta segunda era del muñeco Gallardo, o sea que no es un futbolista tan rodado o que haya competido tan bien con River, porque River no está del todo bien.
Es que lo que pasa, Cris, que claro, el Madrid ahora mismo en la plantilla, con la salida de Modric, pues no tiene un perfil de ese jugador que no sea Güler, que también estamos hablando de un futbolista muy joven y que no ha tenido la participación que como para pensar que ya está integrado al 100% en el nivel del Real Madrid. Y claro, si el equipo empieza a no jugar, la gente va a decir, pues que pongan a este, ¿no?
Totalmente, y además lo que iba a decir es que es muy fácil caer en la tentación de pensar que te va a resultar tan bien como te resultó Bellingham en su llegada al Real Madrid, porque sí, hay 2 años de diferencia. Es cierto que Bellingham venía del Borussia, que venía de Europa, venía de competir a un nivel mucho más alto y con más bagaje y más experiencia, pero ¿y por qué no puede funcionar? Yo los bocé la semana pasada con Gonzalo. Yo no le he visto tanto como Lorena, pero sí he podido charlar con gente que le ha visto mucho en River desde hace muchos años. Lo comenté con José Le González, ex-scouting del Real Madrid, y él me decía que podía ocupar perfectamente esa posición de Modric, que perfectamente podía ocupar una demarcación en el centro del campo, por ser un jugador box-to-box, por el físico, por su visión de juego, por su llegada, por muchas cualidades que le permiten tener una polivalencia que quizás sepa explotar Xabi Alonso. Ojo, me parece muy preocupante, como decía Alberto, el tema de la presión. Estás en el Real Madrid, si las cosas te van de cara, pues fantástico, pero a la mínima que también el chico no funcionara o no tuviera 2 partidos seguidos buenos, también sabemos lo que eso puede suponer con 17 años y con la presión de que todo el Madrid piense que el juego pasa por él. Me parece muy delicado, pero también lo que digo, me parece una tentación cercana, ¿no? Pensar que, bueno, pues a lo mejor Xabi Alonso consigue sacar una grandísima versión de este jugador y convertirse en un nombre propio de la Liga la próxima temporada. Es que, ¿por qué no?
Bueno, pues vamos a ver, el domingo frente a Pachuca a las 9 de la noche es el segundo partido y ahí pulsaremos cómo está el Real Madrid en esta segunda oportunidad para ver al conjunto blanco en el Mundial de Clubes. Acaba de empezar, es que Alberto Fernández es un cachondo porque la jornada está en directo de este Mundial de Clubes y acaba de empezar a las 12 en punto el partido entre Los Ángeles y el Esperanza de Túnez. Si nos juntamos todos los que estamos aquí en la radio, hay más gente que en las gradas del estadio. O sea, es de locos, ¿eh? Juegan en Nashville. En el estadio caben 30.000, pero digo yo que no está ni la comunidad de vecinos de los equipos. Increíble. En Los Ángeles vuelve a estar el Atlético de Madrid. Y allí con ellos, Hugo Condés. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches para vosotros. Buenas tardes para mí. Las 3 de la tarde aquí en Los Ángeles.
¿Cómo está la cosa?
La segunda prueba de fuego de la historia para mi garganta. La primera fue el primer año de guardería de Martina, que me pegó todo. El segundo es pasar del calor al frío, del frío al calor, de los aires acondicionados. Si resisto esto, Granado, voy para adelante y narro lo que me pongan.
El mal del narrador. Es que los aires acondicionados y los cambios de tiempo son una cosa que, vamos.
Y los hielos.
No se los eches.
Cuando pide la bebida sin hielo, correcto.
Claro.
Dicen, ya está el rarito de los hielos.
Eso tiene solución, así que eso no me vale. Eso se los quitas y fuera. Ahora, que con la humedad que hay ahí también, es curioso. Que estabais muy contentos ayer de madrugada, en el final del Radio Estadio, contando la victoria, pero la cosa se ha puesto tensa, ¿eh?
Sí, a ver, te cuento. Ayer, bueno, pues el equipo no es que hiciera un partido espectacular, porque no fue ni mucho menos un partido espectacular, pero sí recuperó sensaciones. Vimos un muy buen Pablo Barrios. Bueno, el equipo gana, se quita esa imagen, sobre todo en los últimos 15 minutos, que tanto le puede costar contra el Paris Saint-Germain. y bueno, pues sales medio contento, bueno, te la vas a jugar la última jornada, tienes que ganar a Botafogo y de repente pasa lo que pasa, ¿no? Que ganó Botafogo a Paris Saint-Germain, vas a los criterios de desempate que está creando mucho controversia en la gente, porque la gente pues está acostumbrada a lo que eran los, o a lo que son, mejor dicho, los torneos FIFA, que es el golaveraje general, y aquí no, aquí no sabemos muy bien por qué, se ha cambiado el criterio y ahora cuando hay un triple empate no cuenta el partido que has ganado al rival que está descartado. Es decir, si ayer le hubieras metido 10 a Seattle, que la gente dice, oh, cómo falla Sorloth y Julián y no sé qué, y no estaremos en este lío, da igual, aunque le hubieras metido 10 a Seattle, necesitas igual ganarle por 3 a Botafogo, porque ahora, repito, la diferencia es la de entre los partidos de los tres implicados. Ahora mismo Paris Saint-Germain tiene más 3, porque le ganó por 4 al Atlético de Madrid y perdió por 1 ayer, sí. Botafogo tiene más 1, porque ganó ayer el partido, y el Atlético de Madrid tiene menos 4, así que necesita superar a los brasileños. Esto evidentemente siempre y cuando el Paris Saint-Germain le gane a Seattle, que damos todos por hecho que va a pasar.
Ya.
Si no, pues al Atlético de Madrid le valdría con ganar,
claro.
pero necesitaría ganar por 3 goles de diferencia. Entonces ayer el bajón es monumental, primero porque no ves al Atlético de Madrid con ese ritmo, con esas sensaciones en el Mundial de poder hacerlo. Segundo, porque ayer vimos a Botafogo, que es un equipo que si sabe hacer algo es defender, y además empiezas a mirar las estadísticas y el equipo brasileño no pierde por 3 goles de diferencia desde diciembre del año pasado, y es un equipo que repito, defiende muy bien y que Lorena lo sabe perfectamente.
Campeón de la Libertadores.
Sí.
Correcto. Pero es que esto es el Atlético de Madrid, Raúl, y según va pasando el tiempo vas pensando y vas diciendo, ¿qué le está faltando al Atlético de Madrid en esto? Bueno, le está faltando muchas cosas, pero ¿qué le está faltando? Contundencia. Mira que ha tenido ocasiones, tuvo ocasiones contra el Paris Saint-Germain, las tuvo contra Seattle, y si el lunes es una noche de esas de las que Sorloth mete todo lo que toca, y si Julián hace goles, pues chico, poco a poco va creciendo la cosa y dices, pues igual el Atlético de Madrid, que este año ha ganado 12 partidos, se acabó el 1-0ismo ese, que ganaba siempre 1-0, 0-1, 1-0, 0-1. Ha ganado 12 partidos por más de 3 goles de diferencia. Igual es la noche del lunes, una noche para que el Atlético de Madrid haga historia y se meta a los octavos de final, quién sabe.
No, no, desde luego. De todas maneras, es que los brasileños, tanto el Botafogo como el Flamengo, están a un nivel en este Mundial de Clubes increíble. O sea, hemos visto a Flamengo remontarle al Chelsea y ganarle 3-1.
Sí, sí, sí. Y además es verdad que el Chelsea se ha quedado con 10 con la expulsión de Nicolas Jackson, pero juega muy bien. Ya me gustó Flamengo en el estreno de Arrascaeta, está jugando de maravilla, tiene una línea de 3 ahí por delante de los mediocentros. Tarik Pulgar, el chileno de mediocentro, juega francamente bien. Y luego Araújo, que hizo un golazo el otro día, y de Arrascaeta, es un equipo que juega muy bien. Y sobre todo por el momento de la temporada en el que es el Mundial. Al final yo creo que eso es un punto muy importante, porque están hay varios equipos que van a jugar octavos de Libertadores la segunda semana de agosto, y los europeos han llegado un poco después de terminar su temporada.
Sí, sí.
Entonces al final es el momento es muy diferente, el momento físico de uno y otro, y la verdad es que la ilusión a priori con la que normalmente los equipos sudamericanos se toman este tipo de torneos, cuando se tienen que enfrentar equipos del resto del mundo,
es
muy superior.
Sí.
A mí me gustaría que este Mundial de Clubes sirviera un poco para que la gente, sobre todo la gente más joven, que creo que me da la sensación de que crece en un fútbol mucho más polarizado, abra un poquito la mente, en el sentido de que vea el fútbol de una forma más global, y no solamente pro-europeizando todo.
Mm.
Porque yo tengo la sensación que este Mundial de Clubes, de momento, en lo que llevamos jugado, nos está demostrando, más allá de que se esté jugando en una fecha que pueda favorecer más a un perfil de equipo menos europeo,
claro,
nos está demostrando que hay equipos por competir y que hay fútbol por demostrar y que estamos viendo otra cosa. A mí me gustaría que fuera un punto de arranque de alguna forma para ver el fútbol de otra manera.
Es que hemos subestimado a los equipos, sobre todo a los brasileños. Flamengo, sí. Flamengo con Felipe Luis, que lleva muy, muy poquito tiempo, pero bueno, ganaron en noviembre, diciembre la Copa de Brasil. Es cierto que eso determina mucho el tema del descanso, que tanto argentinos como brasileños, sobre todo, han tenido ese descanso de enero, febrero y marzo, han empezado con la competición, y luego han ganado el campeonato carioca también Flamengo con Felipe en el mes de marzo. O sea, vienen súper bien entonados. Incluso el otro día, no sé si os pareció a vosotros, pero el Al Hilal a mí me pareció un equipo que hacía muy bien las cosas. O sea, creo que es eso, ¿no? Que
bueno, es que tiene buenos jugadores, Lore.
Sí, sí. Muchas individualidades.
Claro, es que Koulibaly Pachuca, viene de ganar.
Pachuca no me da miedo. Su estrella o el que tiene que hacerle goles al Madrid es Salomón Rondón, que con todos mis respetos, pero bueno, ya creo que ya son unos años. Pero ojo con Boca, que mira el partido que hizo tan bueno contra el Benfica. Ojo con River y sobre todo, cuidado con Botafogo, que ya lo hemos visto contra el PSG, y contra el Flamengo, que hoy al Chelsea no es que le haya barrido durante todo el partido porque se hayan quedado con 10 los ingleses, que creo que ha sido casi en el minuto 70. Es que han sido superiores todo el encuentro, en todas las fases.
Cris, os pregunto por el Atleti. ¿No esperabais quizá una versión, sobre todo físicamente, ¿no? El equipo en el final de Liga, bueno, pues ya con la tercera plaza conseguida, pues parece que estaba ahí en una situación un poco que todos decíamos, bueno, están pensando ya en el Mundialito. Y luego con esa preparación para que al menos, no sé, viéramos un Atleti que igual cambia en el último partido. Y es verdad que el primero te toca el Paris Saint-Germain, que, joder, pues es que es tener mala suerte, porque que te toque así el campeón de Europa no te lo pone fácil. Pero no sé, no les veo al nivel que yo esperaba de este equipo.
Físicamente y moralmente, hemos hablado mucho del bajón del Atlético después de caer en Champions, Copa, ese tramo final de la Liga, y la sensación era que, bueno, ahora llega el momento del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes, ¿no? Como que podía ser su gran oportunidad. Las sensaciones que se han ido encontrando como pequeños baches físicos, emocionales, o llamémoslo como queramos, con el hecho de no tener fichajes, de venga, vamos allá, llevas el primer varapalo en el partido contra el PSG y después sí ganas, pero De Paul no está, tienes que echar mano de Coque, de Barrios, que al propio Coque le había utilizado, había hecho como de revulsivo, de venga, tienes que subir más, tienes que llegar a puerta, al final sí, marca dos goles. Yo creo que Juliano sigue siendo lo más estable y lo más significativo, ¿no?, de este Atlético de Madrid, que además regular, está dejando...
Diría.
Sí, el más regular, el más estable, pues al final con sus cualidades, con su pelea continua, con su ir, sabemos que técnicamente pues no será el mejor jugador del Atlético de Madrid, pero es el más constante y el que sabes que va a dar el 200% en cada partido, ¿no? Y luego tienes una defensa pues que sigue siendo endeble, ¿no? Entonces, piensas en esa diferencia de tres goles con Botafogo, yo también veo al Atlético de Madrid capaz de, pues, que Sorlo se ponga la camiseta de los cuatro goles contra la Real Sociedad o los tres contra el Girona, que diga, aquí estoy yo y vuelvo a marcar, pero ¿cuántos goles puede encajar también el Atlético de Madrid? No, que es el miedo. Yo creo que podemos tener tan claras las dos cosas, que son capaces de marcar como de encajar y de sufrir.
A mí futbolísticamente el 11 que presentó el Cholo, es verdad que es un rival inferior, evidentemente, el Seattle Sounders al Paris Saint-Germain, pero me gustó mucho más el de anoche que el del otro día. Con Juliano y con Coque partiendo de las bandas, digamos, con dos puntas mucho más arriba, con Sorloth y con Julián, y con Barrios con mucha libertad para llegar. De hecho, hizo dos goles. Hizo un auténtico partidazo. Me gustó mucho más, pero ojalá me equivoque, pero me parece difícil, viendo el ejercicio defensivo que hizo Botafogo contra el Paris Saint-Germain después de ponerse 0-1. Es verdad que el Paris Saint-Germain reservó cuatro futbolistas, pero luego la segunda parte les dio entrada, terminó con todo. Y vi defender a Botafogo y ojalá me equivoque, pero me cuesta pensar que el Atleti le pueda hacer tres goles. Ojalá me equivoque, pero tengo la sensación de que va a ser una empresa muy complicada.
Hugo, quizás se pensaba demasiado que este equipo iba a tener ya vaina y eso a lo mejor que no tiene por qué influir en el resto, evidentemente, porque es un futbolista solo, ¿no? Pero que se había puesto muchas esperanzas quizá en tener ese cromo nuevo.
Bueno, yo creo que más eso es más para la afición que para los jugadores. Los jugadores asumían que, bueno, pues que van a tener que dar el callo, que la temporada es larga, que, bueno, pues que posiblemente a uno le gustaría estar de vacaciones, pero este año se ha alargado por esta competición y que al final, pues bueno, han tenido una preparación física preparada para esto y para estar en un buen momento aquí. Yo a mí, lo contaba antes, Cris, la realidad es que el equipo se cayó desde aquella semana fatídica y sigue sin recuperarse. Necesita un reseteo. Un reseteo es irte una semana, un mes de vacaciones a una playa paradisíaca, no coger el móvil, no saber nada de fichaje, no sé qué, y dentro de un mes encontrarte con Piñedo y a correr. Pero es que no es fácil cambiar el chip y uno quiere jugar y quiere ganar, evidentemente, pero cuando la carretera, mira, ahora que vengo de Seattle, que es parecido a San Francisco y en unas cuestas, cuando se te empina un poquito la calle, puff, empiezas a mirar y decir,
parece Kill the Pine eso.
Y sobre todo
es un poco lo que le pasa a Atleti.
Sobre todo porque hemos vivido como un cambio de discurso en Simeone que yo creo que todavía no ha dado tiempo por ese no reseteo a calar tampoco en el vestuario, ¿no? Lo hemos comentado, como en un momento dado él, después de esa hecatombe, se planta y dices, bueno, pues tenemos que asumir que tenemos a Real Madrid y Barça muy lejos de nosotros, y como luego dice que no, que hay que competir, que lo de ser terceros ya no es suficiente. Creo que el equipo todavía tiene que volver a creerse la nueva historia, entre comillas, del Atlético de Madrid, volver a entrar en un proyecto nuevo, y esta continuidad temporal, todavía con el bajón anímico, lógico, por los varapalos que ha tenido, no le han permitido tener un antes y un después. Y que esos fichajes, que no serían ninguna panacea, Hugo, pero al menos le permitirían algún aliciente, algo nuevo, más allá de lo que nos dice el míster, al que ya oímos, pero no escuchamos tanto.
Pero fíjate una cosa, Cristina, más allá de los futbolistas que pueden llegar, que van a llegar y que van a subir el nivel del Atlético de Madrid,
seguro. Porque
tú estás aquí en el Mundial de Clubes, ¿vale? Que es verdad que han dicho públicamente que quieren ganarlo y tal, posiblemente con entre 8 o 9 futbolistas que no van a seguir el año que viene.
Claro,
es que son muy difíciles. Sí, o sea,
es que esa es otra.
Más allá de la llegada, las salidas, sí. Es que tienes 8 tíos que
son. Toda la Correa que te arregle el asunto.
¿Y cómo sí, los motivas, Hugo? Ese es el tema.
Lo de ayer
total. De Correa se ha despedido, pero no tiene ninguna oferta encima de la mesa para el Atleti.
Sí. Sí, pero
ese es otro tema. Yo no creo que sea un cambio, un tema de cromos, ¿no? De jugadores. Es la versión que vemos de futbolistas que a mí me parece insólito. O sea, dijo en su momento el Cholo que De Paul, a veces cuando elige el partido en el que quiere estar, pues es que es otro futbolista. Ayer era terrible verlo. Sí, sí. O sea, empieza a perder balones. Sí.
Faltas innecesarias.
Ayer fue Pablo Barrios el que se come el mediocampo en el sentido, más literal de la palabra.
Que casi sin incluso Julián Álvarez tampoco, bueno, es que tampoco le llegan balones a final de temporada, pero ni siquiera hemos visto a un buen Julián. Es como que, no sé, pero desde el 9 de marzo, porque esa hecatombe de la que habla el Cholo, del partido aquel de Getafe, es que estamos hablando del 9 de marzo. Él también tiene responsabilidad en poder levantar al equipo, que ha tenido tiempo.
Sí, pero yo en este caso, al final siempre miramos al Cholo y es verdad, a mí, por ejemplo, el 11 del primer día no lo entendí.
Pero yo hablo del rendimiento de los
jugadores. Sí, pero en general. Me refiero que él también se equivoca. Pero que, por ejemplo, hizo coincidir, aunque Coque mejoró un poco al equipo en la segunda parte contra el PSG, pero en el momento físico de Coque y de Griezmann, hacerles coincidir 45 minutos, me parece que es conceder mucho al rival. Quiero decir, no le quiero eximir de responsabilidad, pero creo que el Atlético de Madrid haya llegado a este Mundial de Clubes, como decía Hugo ahora, con un número muy alto de futbolistas que probablemente no van a seguir y sin ningún refuerzo, me parece, si lo quieres ganar de verdad, me parece cuanto menos una frivolidad por parte del club.
Y que a veces, cuando llega uno nuevo, activa a los demás, porque de repente que acaba de llegar este, está corriendo, me va a quitar el puesto, mañana empieza la liga y esto. Pero bueno.
Es algo absolutamente humano.
Huguito, cuidado con los cielos, mañana te escucho.
Bueno, solo voy a decir una cosa para que Gómez se venga arriba, que tiene que poner la pecera ahí con cara
recontecida. Sí,
decimos que es muy importante que De Paul se ponga el traje de jugar. Joder, si no le motiva a jugar contra un equipo brasileño, no le va a motivar.
Eso es verdad.
Así que si tenemos un buen De Paul Gómez, ganamos 3-0 el lunes y vamos.
Está sonriendo, o sea que le acabas de dar un subidón.
Está con la bufanda ya. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo para todos, chao.
Chao, chao. Ahora es complicado porque Lorena aquí Lorena está de uñas con este tema. Hola, Alfredo Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Habéis quitado al portero y no lo supera, ¿eh? No lo supera, pero ya.
¿No lo supera?
No.
Está esto, ¿eh?
Ya ha tenido tiempo de asumir que.
Eso lo he dicho yo, pero no.
Joan García Pons, hoy ha puesto el Barcelona como flamante fichaje del equipo azulgrana hasta el 2031. Y bueno, pues una apuesta de enorme futuro para el Barça, 25 millones de cláusula de cláusula que ha pagado el Barcelona y un blindaje, no ha comunicado el club, pero bueno, estarán los 1.000 millones como suele ser. Y una pequeña, no sé si decepción, pero lógica también por otra parte, no ha habido rueda de prensa.
Eso te iba a decir, ¿no? Que si no nos da la sensación un poco de que le está.
Para no hacer sangre, ¿no?
Claro. No sé
para
si.
Para protegerlo.
Claro, no sé si escondiendo es la palabra, pero sí un poco protegiendo a un futbolista, Lorena, que ahora tampoco será sencilla esa situación.
No, es que va a tener que vivir en la misma ciudad.
Claro.
Yo entiendo la decisión profesional del futbolista, o sea, no, yo no me puedo meter y yo no sé su situación familiar y entiendo que quiera crecer y para eso tiene que irse al Fútbol Club Barcelona en este caso, que además
se presupone que va a ser el equipo, o sea, el portero titular, que será su gran requisito, ¿no? El de sus representantes. A mí lo que no me ha gustado nada, y a los pericos menos, es que son los tiempos, ¿no? Los modos. Es decir, hace 3 semanas le estábamos viendo besar el escudo, celebrando la permanencia, pero de una forma, no sé, como muy, como de quedarse, ¿no? La sensación de quedarse. A la semana también poniendo fotos en su Instagram besándose el escudo. Bueno, y mientras estás ya negociando, que además cuando tú tienes un contrato en vigor no puedes negociar directamente con el club porque el Español nunca ha negociado, que lo hacen todos después, pero bueno, creo que le ha faltado mucho decoro en un tema muy sensible.
Me parece, Alfredo, eso, ¿no? Sí, que están como protegiéndolo ahí para que pues no exponerlo a las preguntas de, oye, ¿y ahora cómo lo vas a llevar?
Es que ya has hablado mucho, es que llevamos un mes hablando de Joan. Sí.
Una rueda de prensa con todo lo que... ¿Por qué besaste el escudo? Lo que estaba comentando ahora un poco Lorena. Bueno, ¿y por qué tal y cual? Pero yo creo un poco, Lorena, que los tiempos tampoco los marca él, ¿no?
No.
Y porque de repente... No,
sobre todo les marca su repre Super López.
No, y que esto aparece, Lorena, aparece y te lleva por delante.
Y la cláusula, es decir...
Y oportunidades de mercado que el Barça se tenía que lanzar.
Claro, no, pero que antes de... Que la cláusula se pagó hace 4 días, pero que ya llevan con un acuerdo hace semanas.
Ya.
Bueno, tantas semanas no, pero yo creo que el Barcelona ve que hay una oportunidad extraordinaria.
No, pero no con el Español, o sea, jugador y Barça.
Sí, pero no tanto tiempo. ¿Eh? Lo que sí es verdad es que, claro, el Barcelona ve esta oportunidad y se lanza a por él. Y luego, al hilo de lo que tú decías de las negociaciones con un jugador en contrato, bueno, es un jugador con contrato, pero con una cláusula. Es decir, el Español, cuando firma una cláusula de 25 millones a Joan García, ¿qué considera? Que si alguien viene y paga 25 millones, es un buen acuerdo, porque si no le habrías puesto 200 o 300 millones. Es que... esto parece que va un poco como una esclavitud. No, oiga, este es un acuerdo que firmaron los dos. De la misma manera que el futbolista estaba infravalorado con una ficha muy baja, ustedes le tenían una cláusula de rescisión de 25 millones que estaba a lo mejor en consonancia al salario que tenía. Yo creo que es un poco la ley del mercado, ¿no? Yo creo que cada uno ha jugado sus bazas. Al Español le ha pillado a contrapié la explosión futbolística de Joan García, que yo creo que el chaval ha tenido un comportamiento bastante, bastante aceptable, ¿no? Es verdad que a lo mejor esos besos al escudo o esa situación de euforia en un momento dado le han podido traicionar, pero luego, posteriormente, ha sido muy respetuoso con el Español.
Yo es que creo que en estas cosas, lo hagas como lo hagas, va a salir.
Pero se ha despedido bien,
claro. Sí, no, pero al final, yo no es por hacer un poco de abogado del diablo. Yo entiendo al aficionado del Español, cómo no. Y además, si le quitamos el sentimiento al fútbol, se nos queda en nada. Pero yo también entiendo a Joan García. Es verdad que como se ha significado tanto y ha sido una bandera en la permanencia del Español y en todo, pues duele más todavía. Claro, ¿cómo no va a doler? Pero él sigue en su ciudad, mejora económicamente, mejora deportivamente. Luego el Barça, si salen las cosas bien, ha fichado un portero para 10 años. Quiero decir que al final, pero claro, ¿cómo no le va a doler al aficionado perico? Si es que yo creo que todo es compatible
en la misma
reflexión, ¿no?
Le va a doler al aficionado y seguro que le va a doler a él cada vez que vaya a jugar contra el Español y reciba la animadversión de los aficionados.
Ya, pasará fatal,
no lo quita nadie.
Ya, pero o sea, Cristina, es muy feo las amenazas que ha recibido.
No, no, absolutamente.
Todas las llamadas en su pueblo, que cambiar de teléfono móvil.
Por supuesto.
O sea, todo no vale. O sea, yo el sentimentalismo que dice Alberto, que tiene razón, si quitáramos el sentimentalismo, el fútbol sería distinto. Pero de ahí a permitirte la licencia, oiga, si yo fuera el padre de Joan García, le diría, te llamo el Barcelona. Hijo mío, elige el Barça, porque es que es una oportunidad única en tu vida. ¿Quién le va a decir que no?
Por supuesto, no, si yo entiendo perfectamente la decisión del jugador. Son 24 años, te vas al equipo campeón de liga a ser el portero titular, que es un pasaporte además para la selección. Quiero decir, es que lo tiene todo, va a jugar en Europa. Al final es una oportunidad, igual que de mercado ha sido para el Barça, exponencial en su carrera para el jugador. Pero yo creo que esto pasa, Lorena, como en todos los equipos, en todas las ciudades donde hay dos equipos y hay un equipo más pequeño, con todos los respetos, y hay un jugador que se va al grande. Esto yo creo que, vamos, ciudad por ciudad,
bueno, a ver,
te lo encuentras.
El fluido entre jugadores de Español al Barça ha pasado toda la vida y no con este revuelo. Yo creo que ha sido, insisto, creo que han sido los tiempos, que era un futbolista que, bueno, pues muy identificado con el Español hasta hace 15 días... y bueno, pero no, tampoco debemos hacer sangre. Yo entiendo además que es un futbolista muy joven, de apenas 24 años, que además su rival en la portería lo quieren echar a toda costa, que es Ter Stegen, y que el otro, que la otra competencia es Szczęsny, que es un portero ya, pues bueno, que a lo mejor el año que viene pues se acaba retirando.
Y o sea, esa parte que es la, apuesta,
la entiendo
él.
Perfectamente.
Claro.
Le han dicho que él es la apuesta y
claro,
mira, claro. Al hilo de lo que decía Lorena, Ter Stegen ha publicado una fotografía, está en Grecia. Ha publicado en Instagram, se le ve sonriente, bueno, no sé cómo diciendo, al mal tiempo buena cara.
Hasta que vuelva, leer, ya veremos cuándo vuelva.
Quiero leer algo así, porque claro, ahora la pelota está en el tejado de Flick, de Deco,
claro. El WhatsApp Ter Stegen. De Ter Stegen es el que queríamos, claro, pero ver.
Él sabe que tiene que buscar una salida, yo creo, sí. Alfredo, porque está el Mundial además ahí, que querrá jugarlo con Alemania,
sí, pero,
y tiene que jugar.
Dejar el Barça y el dinero que gana.
Es muy difícil. Mira,
sí, sí. Hoy ha estado Joan García con su hermano, con sus padres, con sus representantes, se ha fotografiado en las instalaciones del equipo azulgrana y ha atendido a los medios del club simplemente para dos o tres frases. Vamos a escuchar la primera, en la que él reconoce estar viviendo un momento de enorme felicidad.
Muy contento, la verdad que tenía muchas ganas ya.
Muy contento, la verdad que tenía muchas ganas de que llegara este día y por fin ha llegado. Estoy muy contento, quiere seguir creciendo como portero y después, evidentemente, ganar mucho, conseguir cosas muy bonitas con este equipo, que por eso he venido. Visto desde aquí la maqueta del Spotify Camp Nou, es impresionante y evidentemente con muchas ganas de estrenarlo y seguro que veremos muchas victorias en el estadio.
Que le gusta más, Lorena, que le gusta más el estadio nuevo.
Vamos, hombre, a ver. Si no le gustara tendría un problema.
Claro, es que a ver.
Mucho más bonito.
Pues así. Ah, por cierto, yo no sé cómo quedará al final, pero a mí me enseñas el de ahora y el de antes y no sé distinguirlo mucho, ¿eh?
No lo ves mucho, ¿no?
No.
Bueno, yo creo que con el cerramiento sí.
Ahí ya.
Con el cerramiento sí. Serán 115.000 espectadores, ¿eh?
No, no, no.
Ojo, que quieren organizar la final del Mundial. Pero al margen de ello, fíjate, ha compartido vestuario en la selección olímpica con Eric García, con Pau Cubarsí, que le están haciendo de embajadores, conoce bien a Dani Olmo, tiene ya varios compañeros en ese vestuario, lo ha reconocido, y también se ha descrito como portero. Explica Eric García en qué es más fuerte como cancerbero.
Joan. Bueno, considero un portero valiente, que siempre me agrada.
Me considero un portero valiente, que siempre me gusta ayudar al equipo en todas las situaciones. También soy un portero bastante rápido en la portería, rápido de reflejos, y en el juego aéreo también intento aportar y ayudar en lo que puedo.
Y ayudando todo lo que puedo.
Han pasado muchísimos años, pero es un fichaje. A mí me ha recordado un poco cuando el Barça ficha a Zubi en el año 86, que era el portero franquicia del Athletic, venía de ganar dos ligas con el Athletic y fichó un portero para 8 años.
No, sí.
Zubizarreta estuvo entre el 86 y el 94 en el Barça. Me refiero a ese portero nacional en aquel caso, estratégico, que lo fiches. El Barça tenía Urruti en aquel entonces, que había ganado una liga también, era un muy buen portero internacional. Pero fíjate cómo le salió la apuesta por Zubi. Por ese sentido me recuerda un poco a esto, sin comparar porteros, ¿eh?
Eso te lo iba a preguntar ahora, Alfredo, porque es que como sigáis así no vais a poder ir a un campo la temporada que viene. ¿Cómo está lo de Nico Williams?
Pues está bastante tenso, ¿no? Yo creo que lo de Nico Williams se va a hacer, que es cuestión de tiempo, es cuestión de encauzar todas las piezas. En el Barcelona
pero
hay optimismo.
Ahí no hay negociación. Ahí.
Yo creo que no hay negociación, pero no solo con el Barça, que sería el último club al que le hicieron un favor, pero a mí me parece normal la postura del Athletic. El Athletic dice, jugador que me interesa, no negocio nunca su cláusula. Solo faltaría que pague el gusto y las ganas. Es decir, si alguien quiere, que lo pague a tocateja.
Y el dinero, Alfredo, en la situación económica del Barça, ¿cómo va a conseguir el dinero para pagar ese
dinero?
Te vas, no se cansa de decir que el Barça ya sabe que tiene que hacer cosas, pero nadie dice qué cosas.
Por eso lo preguntaba, por eso.
Por ejemplo, punto uno. Parece ser que Líbero va a pagar 40 millones que quedaban pendientes y le va un poco a meter cerca del 1-1. Está cobrando dinero de la venta de ciertos futbolistas. Mira, el otro día un tal Ludovic Reis, que no sé si os acordáis de él, que era un jugador holandés,
sí.
Pues 1,5 millones que deja en caja. La salida de Clement Lenglet, la posible salida de otra serie de jugadores que van a dejar Ansu Fati liberada a masa salarial. Los palcos VIP, porque una vez que el estadio esté ya real, el auditor aprobará esas cuentas y el Barcelona volverá a estar en el 1-1. Y luego el Barcelona no tiene problemas para pedir un crédito de 58 millones de euros o de 64, si es lo que hay que pagar. Y se puede permitir pagar una ficha que se habla de en torno a 15 millones de euros. En la Junta Directiva hay optimismo. Hay optimismo de que la próxima semana, o a más tardar la siguiente, es decir, en torno al 10 de julio, todo puede estar cerrado y Nico Williams puede iniciar la pretemporada con el Barcelona. Tienen garantías de que si nada se tuerce, Nico Williams será jugador del Barcelona la temporada que viene.
A ver, a mí me en el Barça hay optimismo y en el Athletic hay mucho pesimismo, o sea, casi quedan por perdido al jugador.
Es que ahora Lorena da la sensación de que es el jugador el que aprieta el botón y ha dicho.
Ya el año pasado los propios compañeros intentaron convencer a Nico para que se quedara porque se quería marchar. Primero ya estuvo tanteando con la Premier. Luego surgió la opción del Barcelona, al final le convencieron porque él se quería marchar, le dijeron ten cuidado que todavía eres muy joven, que puede hacer mucho frío, que aquí vamos a jugar la Europa League.
La final de la Europa League.
La final en su estadio.
Claro, le convencen, se queda y él también, renueva y también, pues esperando un detalle por parte del Athletic Club para que ahora pues se pueda pagar a plazos. Pero si hace eso, se equivoca, porque eso quiere decir que conoce muy poco al Athletic, que jamás ha negociado una cláusula. Y si ha tenido que prescindir y maltratar a un futbolista para que, para forzar porque se enterase que estaba negociando con otro club, me estoy acordando de Fernando Llorente, que lo dejaron apartado incluso, y era su mejor futbolista y su máximo goleador. Bueno, pues en esto también va a pasar, no le van a poner ningún tipo de facilidad.
Lorena, en la exposición, que yo creo que es también muy importante. O sea, Nico se ha quedado en el Atleti. Es verdad que este año ha tenido lesiones y que no le ha ido tan bien. Pero ve que enfrente están sus íntimos amigos, Lamine Yamal, Gaby, Fermín, Valde, que es un equipo que apunta a grande. O sea, que es un equipo que ilusiona, que tiene un futuro
prometedor. Sí, pero que también en Athletic hay ese orgullo, esa filosofía, que además están muy bien cuidados en todos los sentidos.
Sí, pero
o sea, está cobrando 6 millones netos. Están bien pagados.
Le había dicho el Barça, ya no más. Y ha sido él el que ha tenido que venir y decir, oye, quiero volver a intentarlo. Porque ve que este es un club y en un momento en que si las cosas salen bien puede ser un ciclo importante para el Barcelona.
Y que puede ser una hora o nunca para él, que ya lo vivió la temporada pasada y pasó y dices, bueno, es que a lo mejor por ese momento de forma que no ha sido como el anterior, el de Nico Williams, si no hace otra buena temporada por lo que sea la próxima campaña, a lo mejor el Barça no te vuelve a abrir la puerta.
Y que encaje deportivo
ahora que todavía.
¿Qué encaje deportivo le veis en el 11?
Bueno, hombre, al final, si la línea de media puntas titular es Lamine Yamal, Nico Williams, Rafinha, supongo que la posición de Rafinha es la que puede cambiar. Ha sido un poco a bola pluma, fijaros que estamos haciendo castillos en el aire, ¿no? Porque ni ha llegado, pero puedes poner a Rafinha por dentro perfectamente, por detrás de Lewandowski, y jugar Lamine y Nico como extremos, como jugar en la selección.
Y detrás de Jonny Pedri.
Se me ocurre, luego la competencia, fijaros cómo sube. Dani Olmo tendría que pelear por un puesto de esa línea de tres.
Fermín, Gaby
un poquito Torres. Más atrás, Ferran arriba con Lewandowski, pero ¿qué crece la plantilla del Barça? A mí, de concretarse este fichaje, unido al de Joan García, que está confirmado, me parecen dos fichajazos que elevan aún más el nivel de la plantilla del Barça de una forma extraordinaria. El Barça ha ganado todos los títulos nacionales, ha estado a 5 minutos de jugar la final de la Champions. Y llegarían un portero y un extremo de primerísimo nivel, porque Nico Williams, estás fichando un jugador que es campeón de Europa con la selección española, que ya está hecho. Que no es lo mismo que un futbolista de 17, 18 años, que ya veremos. Luego hay que ver cómo se adapta a un grande, por supuesto, pero a priori estás firmando un jugador hecho.
A mí me parece que estratégicamente es maravilloso. Están integrados, ya no es lo de más tanto o no.
Claro, por ejemplo.
Dos futbolistas nacionales que conocen y que siempre han jugado en la liga, que creo que es muy importante
el espectáculo que va a ser cada partido, pues ver a Lamine por un lado y a Nico por el otro.
Pero
estaba diciendo Alfredo, sí que es importante pensar en que tiene que haber salidas en el Barcelona. Lo decíamos, están forzando la de Ter Stegen porque además es uno de los que más cobra, pero tiene 3 años todavía y no por ahora no quiere perdonar un duro, que me parece muy bien por parte del jugador porque se siente bastante maltratado los últimos meses en el Fútbol Club Barcelona, pero también está la opción de que salga Christensen, Oriol Romeu, Araujo, parece que es la Juventus la que ahora vuelve a apretar un poquito por él, pero es verdad que, como ya lo contamos, la cláusula de Araujo, que es ascendente, o sea, ahora podrían venderlo por 65, pero la esperanza en el club y de él es revalorizar que su rendimiento mejore, porque dentro de 5 meses, en invierno, en el mercado de invierno, lo pueden vender por 80. Entonces esa es la esperanza para sacar pasta por un jugador. que es por el único ahora mismo, porque no sé si es real lo de Rafinha, que le ofrecen 90, 100 en la Premier.
150 decían. Hasta 150.
Hombre, yo soy el Barcelona y con un lacito a Rafinha. Bueno, pero porque ha hecho dinero, la mejor temporada de su vida.
Pero también porque, tiene que querer salir del jugador.
Esa cantidad, el año que viene no te la van a dar.
Remátame,
¿hablabais? No, que hablabais un poco de la plantilla, pero es que ya no solo es eso. Yo creo que la imagen Nico Williams, Lamin Yamal, es un impacto mundial importantísimo.
Sí, claro. Sí, es un cartel. Eso es dinero para el Barça, ¿eh?
Es un cartel enorme. Tiene mucho imán para la gente. Yo creo que es un marketing espectacular. Sí. Lo juntas todo en la coctelera, son gente que caen simpáticos, son gente joven, que lo tiene todo. Y yo creo que es un plus también a la hora de contratar al futbolista, ya no solo dentro del terreno de juego, ¿no?
Total. ¿Estás nervioso o no, Alfredo?
Bueno,
cuidado, ya. Cuidado, mañana.
Estamos ya preparados, en capilla.
Día grande, mañana Alfredo Martínez pregonero en Segovia. Cuidado,
Sí, señor, sí,
cuidado al aparato. O sea, eso.
Con mucho honor y mucho orgullo, claro que sí.
No, tú eres el primero, pero cuidado el 25 de julio en Torrent, las fiestas de la Torre que va a Cristina, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, llamar.
Si me quiere llamar para ver cómo ha ido y decirle, mira,
consúltale.
No, necesito el vídeo de lo que vas a decir como pregonero.
Hay que consultar,
Necesito copiarte.
Y no voy a parar yo, eso lo tenemos que conseguir este año, es que ya se nos ha escurrido, pero yo desde septiembre me voy a poner a ello, porque no puede ser que a estas alturas a Jano no le hayan ofrecido el pregón de Kildepain, o sea, no hay un pueblo con mayor promoción. No, hay que hacer algo.
Cristina y yo vamos a dejar el listón tan alto que solo va a ser gente de Onda Cero la que haga los pregones a partir de ahora.
Ojo a eso, ¿eh?
Eso ha estado copado por Bobby muchos años y esa exclusiva tenemos que quitársela.
Ese negociado.
Un abrazo, Alfredo.
Otro fuerte a todos, muy buenas noches.
Chao. A ver, que Pereiro me quiere contar algo de Kylian Mbappé. Hola, Pereiro, buenas noches.
Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, pedirte perdón, porque sabes de esta que te pones a mirar el reloj y dices, bueno, me voy a preparar tranquilamente para ir
los cambios, al partido los de cambios Boca horarios,
y de Bayern, y cuando he visto el teléfono me ha dado una angustia ahora a ver que me había llamado Alberto 4 o 5 veces, así que lo primero, pedirte disculpas, porque ha sido por despiste absoluto y por el tema de las horas, que al final se vuelve uno loco. Y lo segundo, a ver, por lo que me cuentan en el Madrid, para que esté el personal tranquilo, en principio, no va a viajar a Charlotte mañana, pero me aseguran que va a estar disponible para jugar el último partido en Filadelfia frente al Salzburgo, lo que debería darle al Madrid, si todo va medianamente normal, en este partido y en el siguiente, el del domingo y el de la semana que viene, el jueves, para que sea primero de grupo y pueda tener un mejor cuadro. Y se espera que juegue al Madrid frente al Manchester City y la Juventus el partido de octavos, otra vez de vuelta a Miami, si es primero. Pero
casi nada.
Hay bastante tranquilidad en cuanto al foco se refiere también, porque Mbappé había abierto una veda que había seguido Asensio y dos personas del cuerpo técnico de Xabi Alonso, que parece que van a mejor. Hoy hemos visto a Asensio entrenar sin ningún tipo de problema, lo mismo que Rüdiger, así que las malas noticias parece que por aquí para el Madrid se van acabando. Ahora solo falta que veamos rock and roll en vez de otra situación como la del otro día, que fue más parecida a chill out que otra cosa, porque no vimos al mejor Madrid posible y, por no ser agorero, vimos a un Madrid muy parecido al de la temporada pasada. Pero la noticia es esa. Se llegó a pensar en un momento que Kylian podía incluso abandonar la concentración. Ha estado 20 horas ingresado, hoy ha entrenado aparte, Carvajal también está aparte, pero no se le espera para los primeros tres partidos. Pero Kylian va a estar la semana que viene para jugar el último partido de la fase de grupos en Filadelfia frente al Salzburgo.
A las 3 de la mañana, Bayern de Múnich, Boca Juniors, y ahí estará Alberto Pereiro. Ten cuidado con esa gente, que eso no hacen prisioneros ni unos ni otros. Así que cuidadito.
Pues mira, 45.000 argentinos de Boca. Ayer estuve con parte de la afición en la playa, la calle 80, ahí en Miami Beach. Y luego la sensación de que hay muchos alemanes también. Aquí, entre alemanes, ingleses, brasileños y argentinos, tienen copado el mundialito. Luego, porque afición del Madrid hay en todos los sitios. Pero lo de... Mira, me he encontrado con un aficionado de Boca que me ha dicho que estuvo en el Mundial de 2018 con Argentina, que volvió al Mundial de 2002 con Argentina y que ha estado aquí con Boca, que es su equipo. Y le digo, ¿de pasta qué? Y me dice, nada, tengo tres hipotecas en la misma casa. Y ya le digo, vale, pues bien. Entonces va muy bien la cosa. Lo tienes todo muy bien gestionado. Un besito grande para todos y perdón por lo de la llamada, Raúl.
Cuídate.
La verdad es que me ha sentado muy mal.
Un abrazo. Chao.
Adiós.
Pues chicos, ha sido un placer una temporada más aquí al frente de esta tertulia con estas tres personas que hablan también de fútbol y de la vida, y sobre todo que son tan buenas personas. Lorena un poco menos, pero bueno, se lo vamos perdonando. Vosotros no, vosotros seguís. Vosotros seguís aquí el viernes que viene con Gonzalo, pero vamos.
Nuestro, bueno, quiero hablo por todos. Aquí seguimos.
Como un clavo os quiero a los tres. Un placer enorme y un honor.
El nuestro.
Que disfrutéis.
Placer nuestro. Gracias.
El nuestro. Verano. Pausa y nos queda mucho por delante.
Abrazos.
Chao.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Y ahora quiero que, por última vez esta temporada en este Radio Estadio Noche de Viernes, Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, le ponga forma de datos a esta noche. ¡Hola, Alexis!
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Ha querido el destino que coincidan el gran partido por el ascenso a Primera División en el fútbol español con el gran evento del verano, que es ese Mundial de Clubes que a todos nos está gustando, o por lo menos a mí me está encantando. Pero evidentemente le quiero dedicar el espacio de hoy a Oviedo y a Miranda de Ebro, al Real Oviedo y al Mirandés, dos equipos que 467 partidos después, 1.186 goles después, 2.289 tarjetas después, 118 expulsiones después y 156 penaltis después, que eso es todo lo que ha pasado en esta interminable temporada en Segunda División, son los dos equipos que van a disputar el último partido del campeonato y que van a buscar la última plaza de ascenso. Y dos equipos que han ido de la mano mucho tiempo, porque revisando un poquito la historia, tanto del Real Oviedo como del Mirandés, veremos que en la temporada 2008-2009, hace solamente 16 años, y esto también es un mensaje para todos esos equipos que ahora mismo a lo mejor están en las catacumbas del fútbol español y que no ven una salida, bueno, pues a lo mejor la salida está ahí y no se tarda tanto tiempo en encontrarla. Como digo, en mayo de 2009, tanto el Oviedo como el Mirandés estaban jugando en tercera división. No en segunda ni en segunda B, en tercera división. El Oviedo estaba jugando playoff de ascenso, había ganado su grupo y estaba buscando el ascenso directo en la eliminatoria de los campeones, mientras que el Mirandés no había tenido tanta suerte y tenía un camino más largo para buscar el ascenso a través de varios playoffs. El Oviedo lo aprovechó a la primera y el 31 de mayo de 2009, mientras su eterno rival, el Sporting de Preciado, le ganaba en la última jornada de Primera División 2-1 al Recre con goles de Barral y de Luis Morán, ese día, en campo del Mallorca B y en una tanda de penaltis interminable, el Oviedo lograba por fin ascender a la Segunda División B después de varios años penando en tercera división con un efímero paso por la propia segunda B que desencadenó en otro descenso. El penalti decisivo lo paró Oinatz Aulestia, un portero vasco que se retiró en el Arenas en el año 2020 y se lo detuvo a Kevin, un chaval del Mallorca B que bueno, tuvo aquel día la mala fortuna de errar la pena decisiva, aunque luego el Mallorca B continuó su trayectoria en aquel playoff y terminó también ascendiendo, como lo hizo también el Mirandés, que subió un poquito después que el Oviedo, el 28 de junio de 2009, ganándole 3-2 al Jerez Industrial. Es decir, en la temporada 2008-2009, tanto el Oviedo como el Mirandés consiguieron salir del pozo de la tercera división y subir hasta la segunda B e iniciar pues esa remontada que mañana se puede culminar si por fin consiguen subir a primera división. Para el Oviedo, insisto, hace 16 años, cuatro categorías por debajo del Sporting, sería algo tremendo el poder estar por delante del eterno rival la próxima campaña. Para el Mirandés también sería un sueño convertirse en la sexta localidad más pequeña en tener un equipo en primera división, detrás de Guecho, de Irún, de Eibar, de Almendralejo y de Soria. Le deseo muchísima suerte a los dos equipos, tanto al Oviedo como al Mirandés. A los que no consigan el ascenso, sé que evidentemente tendrán pena y tendrán tristeza, pero como han sufrido tanto, sabrán que su oportunidad estará por llegar de nuevo. Ya le pasó al Oviedo el año pasado, que se quedó a las puertas en aquel playoff contra el Español. Siempre habrá más oportunidades, pero uno va a celebrar por todo lo alto y nosotros celebraremos con ellos en el Radio Estadio, donde viviremos, por supuesto, ese partido de forma intensa junto con el Mundial de Clubes. Y del mismo modo que a ellos les deseo mucha suerte para ese partido, pues también te deseo a ti felices vacaciones y ya nos vamos reencontrando. A mí me quedan todavía unos días por aquí. Pero bueno, ya si eso ya me las pillaré un poquito más tarde.
Vale.
¡Abrazo, amigo!
Otro para ti. Y el año que viene te compro un móvil. Sintonía de motociclismo, Gran Premio de Italia en Mugello. Vamos a conquistar su tierra. Hola, Chechu Lázaro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oh, cómo vamos a estar ahí con los Márquez ganando en Italia. Me lo estoy imaginando y buah, esto va a ser una fantasía de fin de semana.
Sí, pero ojito.
Nada,
ojito
porque, nada, no me vengas a pinchar el globo.
Digo, a priori, en esta pista, favorito debería ser Bagnaia por antecedentes, ¿eh? Viene de ganar las tres últimas ediciones de este Gran Premio de Italia. Es verdad que no está pasando su mejor momento. Está, de hecho, en un hoyo en el que ya el último domingo de Aragón empezó a ver un poquito la luz, pero sí que ha llegado muy confiado aquí este fin de semana a Mugello, y de momento de los favoritos, eso sí, ha sido el mejor. Pero fíjate, Bagnaia, Marc Márquez y Àlex Márquez son los tres que están en la lucha, los tres que están siempre en todas las condiciones. Han estado separados por 43 milésimas, segundo Bagnaia, tercero Marc Márquez, cuarto Àlex Márquez. Pero que el primero, y esto, oh sorpresa, siempre que no hay una Ducati en la primera posición en esta época de MotoGP actual, evidentemente, es que el más rápido ha sido Maverick Viñales, y lo suyo se puede considerar sorpresa a medias, ¿eh? Porque Viñales con la KTM está teniendo una trayectoria ascendente, pero además muy muy positiva, y ya terminó muy bien en Aragón. El lunes, después de la carrera de Aragón, hubo un test en el que lideró, no nos olvidemos, en Aragón, por delante de Marc Márquez. Aragón, que es el circuito casi por excelencia de Márquez, lideró Viñales, y con esa dinámica se ha presentado aquí este viernes y ha conseguido el mejor tiempo superando a las Ducati. Las KTM además también corren muchísimo en la larga recta, y vamos a ver si no puede ser un, más que un outsider, un candidato a todo. Hoy es verdad, los viernes son, no son tanto bolas de fogueo, balas de fogueo, porque sí que en la práctica de la tarde hay que poner el neumático blanco, blando, hay que clasificar entre los 10 primeros para estar directo a la Q2, y ya se marcan tiempos rápidos. Fíjate que el tiempo de Viñales se ha quedado apenas una décima del récord del circuito, pero ya señala alguna cosa. Puede que la KTM Viñales esté para plantar cara, pero de momento es verdad que a priori favoritos son tres nombres: Bagnaia, Marc y Àlex Márquez. Y ojo, porque Marc llegaba aquí a Mugello, un circuito donde no gana desde el año 2014. O sea, es un circuito, a priori, de estos marcados en rojo para Marc, para, en teoría, no perder o intentar perder lo menos posible. Y vamos a ver, porque ya te digo, ha marcado ese perfil bajo, y hoy precisamente había dicho eso, que de momento estaba contento porque había estado más o menos al nivel de Pecco y de su hermano Alex, pero sí que dice que en cuestión de ritmo tiene un poquito menos, que mañana tiene que intentar mejorar. Mañana será primer día de verdad, con las qualis por la mañana, con la carrera de sprint por la tarde, y es cuando ya veremos de verdad si es cosa de tres o si puede estar también, un por ejemplo, un Maverick Viñales, que ha estado muy fuerte.
Bueno, pues nada, tú te empeñas en decirme que ya veremos, yo lo veo clarísimo, pero me tendré que fiar de lo que me dices tú, que estará bastante más acertado a la realidad. En cualquier caso, yo te escucho atentamente todo el fin de semana. Un abrazo grande.
Otro, hasta luego. Como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda, la pasarela tiembla, la tela ya no inventan. Pero cuando se apaga la TV.
Este me dice que si quiero jugar al tenis, ahora me lo dice, ¿sabes? En la caja mágica, que si quiero ir a la tierra batida, y yo con los dos tobillos lesionados. Si es que no se puede hacer nada en la vida. Hola, Rafa Plaza, buenas noches.
Pues va a estar chulo el evento, ya te lo digo, ¿eh?
Yo estaba preparado para ganar a toda la prensa. Si son unos mangutas todos, van ahí como si fuesen.
Va a estar guay, va a estar guay, yo creo que va a estar guay. No sé si a alguno le va a dar algo con el calor, pero va a estar guay.
¡Oh! Te hago una lista luego, a ver si alguno, por lo que sea, de mis favoritos. Porque hay alguno que lo tengo en el top, pero bueno.
Hecho.
No me tires de la lengua. Que ha sido un día fantástico en Queens, hemos ganado todo.
Ha sido un día maravilloso, empezando por Carlos Alcaraz, que después de sufrir ayer con Munar, le ha ganado a Rinderknecht hoy en dos sets. Yo creo que jugando un partido muy completo, y luego pues el día se ha redondeado porque Bautista le ha ganado a Rune en tres sets en un partido largo y bueno y competido. Bautista, que viene de hacer, bueno, unos años complicados, yo creo que también por la edad y por el momento de su carrera, pero se ha metido en semifinales. La gran noticia, pues que vamos a tener un finalista español.
Eso lo hemos hecho mal, eso lo hemos hecho mal.
Eso lo hemos hecho gestionado mal, pero bueno, al menos garantizamos uno.
Eso sí, eso es verdad.
Uno en la al final. Menos garantizamos uno, sea Alcaraz o sea Bautista, que van a jugar mañana, no antes de las 3:30, yo creo que va a ser un poquito más tarde. Sobre las 4:30, jugarán la segunda semifinal de Queens, la primera Leeka contra Jan Draper.
Esa la gana Draper, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, lo normal, visto las alturas de torneo que estamos, es que el 1 y el 2, que son Carlos y Draper, se vean en la final. Pero bueno, sigue siendo una superficie imprevisible la hierba, y vamos a ver qué pasa mañana.
¿De qué te sirve esto para leer lo que pueda pasar en Wimbledon?
bueno, me sirve para confirmar que Alcaraz está en un momento de forma inmaculado, que lleva 16 victorias seguidas, que lleva un 27-3 en su carrera en hierba y que es un jugador polivalente, porque ya hemos visto muchas veces lo que cuesta pasar de tierra a hierba. A Carlos no le cuesta nada y además ha ganado 2 títulos en Wimbledon ya. Y bueno, voy con reservas un poco, con favoritismos en Wimbledon, porque la hierba a mí me da miedo y sobre todo al principio, donde un sacador o un mal sorteo te puede hacer daño, pero creo que Carlos, pues evidentemente, que como no le vamos, si ha ganado 2 años seguidos, ¿cómo le vamos a poner arriba, no?
Hombre.
Entonces, creo que esto lo reafirma la buena semana en Queens, y a los de la fiesta, Ibiza y todos estos, pues nada, les manda que sigan escondidos un tiempo, porque después ojalá. Ganar Roland Garros, ganar Roma, ahora Queens, bueno, pues que sigan ahí un poquito...
A la cueva,
un poquito perfil bajo, siempre un poquito perfil bajo.
Me voy a preparar el Mutua Madrid Open, ¿eh?
Venga, prepáratelo.
Me voy a preparar. Bien. Tengo un año.
Yo por esto, creo que. No, que escucha, que creo que voy a hacer más eventos.
Va a haber más. Ah, perfecto.
Sí, creo que sí. Que este año, vale. Alguno a lo mejor. El siguiente puede ser que sea sobre noviembre. Venga, estoy pensando. Venga. Para celebrar la Navidad. Venga. Así que.
Apáñame ese, que vamos con todo. O sea,
llega bien ahí, ¿eh? Llega bien.
Yo me llevo al Ferni, pero lo llevo de pasabolas. Pero bueno, que.
No te me lesiones.
No. Me voy a meter como la cama esa que tenía Raúl González Blanco, que era de. Esa. Me voy a meter ahí 2 meses antes. Vamos,
venga, perfecto.
Vamos a llevarlo.
Cuento contigo.
Un abrazo grande.
Otro Raúl, adiós, chao.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Bueno, entre todos los eventos deportivos que hay este fin de semana, quería dedicarle también unos minutos a hablar de uno de ellos, que se va a disputar en Pontevedra, donde arranca todo el fin de semana y hasta el día 29 de junio, lo que va a ser parte del Mundial Multideporte de Triatlón. Y dentro de todas las pruebas que se van a disputar en él, pues hay una en la que me quiero fijar especialmente, porque tenemos a un deportista paralímpico, Luis Miguel González, que va a disputar 4 campeonatos del mundo de triatlón con una causa benéfica para la Fundación Adisgua, que es la Asociación de Personas con Discapacidad del Guadarrama de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y ya está en Pontevedra para disputar el primero de esos 4 campeonatos del mundo. Luis Miguel, como os digo, es atleta paralímpico desde el año 2012, ha sido campeón de España de triatlón de media distancia en el año 2016 y subcampeón de Europa también de media distancia en ese mismo año, además de pues, tener un montón de récords más y de puestos altos en la clasificación. Así que es un placer para mí saludar a Luis Miguel González. Luismi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Raúl, ¿qué tal?
¿Cómo estás? A nada, a unas horas de empezar ya con la competición. ¿Hay muchos nervios o no?
Bueno, los nervios a mí me empiezan justo un poquito antes de la competición, como una hora antes. De momento estamos tranquilos, aclimatándonos aquí a lo que es el clima este tan cambiante que tenemos en Galicia, un poco diferente a lo que tenemos en el centro de la península.
Claro.
Y ya te digo, tranquilo, de momento tranquilo.
Es una cosa importante, porque con el calor que hace en Madrid en estos días, ahora de repente plantarte en Galicia, que es bastante más liviano, en este caso el cambio es para bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hombre, la competición nuestra, la del domingo, es a las 2 de la tarde y se prevé en 30 grados, que con la humedad que hay aquí, pues casi te diría que van a ser condiciones casi a las que teníamos en Madrid. Pero sí que es cierto que en Galicia en 10 minutos te cambia todo. Te pueden bajar 5 o 6 grados en un momento.
Claro. Hay un montón de pruebas, como digo, en todos estos días, desde duatlón, cross duatlón, cross triatlón, aquatlón, aquabyte y luego el larga distancia de triatlón. ¿Tú exactamente qué distancia vas a hacer?
Voy a hacer las distancias sprint en las competiciones de duatlón de carretera, triatlón cross, duatlón cross y acuatlón.
Claro, ¿vale? Al final,
son las 4 competiciones que vamos a disputar.
Son 4 competiciones que comparten en el global los mismos deportes, nadar, correr y la bici, pero claro, cada uno me imagino que tendrá una preparación específica diferente.
Sí, efectivamente, porque sobre todo a nivel de transiciones, la transición para mí la más difícil de todas es siempre pasar de la bici a la carrera a pie, porque la verdad es que sales con la musculatura bastante agarrotada para correr, y como bien dices, o sea, son momentos diferentes, aunque son deportes que engloban la natación, el ciclismo y la carrera, dependiendo de la combinación, pues parecen bastante diferentes.
Claro. Oye, Luismi, ¿y cómo nace este proyecto solidario que tiene como fin recaudar fondos para esta asociación Adisgua?
Pues mira, nosotros comenzamos, yo la verdad es que me retiré un poco de lo que es el deporte así, un poco más de competiciones internacionales, sobre todo en 2016. Uh-huh. Y este año, bueno, lo retomé un poco en 2022, y este año, a raíz de disputar el Campeonato de España de Duatlón en Cáceres, dije, jolín, ¿por qué no? ¿Y por qué no con Adisgua? Porque, bueno, es bastante cercana a nosotros, porque bueno, dan cobertura a un familiar que tenemos allí, y la verdad es que hacen una labor buenísima. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y dijimos, oye, ¿os parece que organicemos este proyecto para darle visibilidad sobre todo a la asociación e intentar pues conseguir fondos para ellos? Nos dijeron que adelante, y bueno, pues hemos creado, la verdad, que en estos últimos dos meses un vínculo muy grande, porque hemos realizado bastantes actividades, hemos hecho en concreto tres, con una inversión total nuestra en sus actividades. Hemos hecho un cross inclusivo con el Colegio Público de Guadarrama también, les hicimos una aproximación al triatlón a los chavales que están allí, y bueno, la verdad es que ha sido muy, muy bonito. Hasta aquí, desde luego, solamente el camino ya ha merecido la pena.
Qué guay. Y ahora tú lo que vas a hacer es sortear tu mono, ¿no? Y así pues conseguir también recaudar dinero. ¿Cómo puede hacer la gente?
Exacto. Bueno, siguiendo el perfil de Adisgua en Instagram, compitiendo por Adisgua, uh-huh, ahí están todos los datos para participar. Desde luego, la participación puede ser o bien haciendo una donación, una transferencia. Todos los datos están ahí en ese perfil, como os digo, de Instagram. Y todo el mundo que participe, bien sea donando o haciendo una transferencia, bueno, pues tiene que indicar ahí su número de teléfono para que al final del campeonato, como tú bien dices, Raúl, vamos a sortear el mono de las competiciones entre todos los que han participado. Pero sobre todo lo que nos interesa es obviamente, aparte del aspecto económico, darle visibilidad al gran trabajo que hacen en la fundación.
Claro que sí, y todo el mundo que pueda, pues que se meta en las redes sociales, y ahí lo tienen todo explicado de una manera genial. Luismi, tú en tu caso tuviste un accidente de moto en 2010, y eso fue lo que cambió tu trayectoria y tu vida. ¿Qué ha significado el deporte para ti, el deporte paralímpico en estos años?
Pues aparte de una salida, desde luego yo practicaba deporte de forma popular. A ver, era un buen popular, dejémoslo ahí. Y bueno, a raíz del accidente yo continué realizando ese deporte y bueno, en concreto el triatlón. Me ayudó muchísimo, porque sobre todo en aspectos cotidianos de la vida, como en mi caso tengo una parálisis en el brazo derecho, una parálisis parcial en el brazo derecho a raíz del accidente de moto, pues sobre todo el dolor neuropático, la mejor píldora desde luego es el deporte. Y a mí me ha ayudado muchísimo, me sigue ayudando desde luego.
Y estaba viendo un dato de este fin de semana en Pontevedra, que además me comentabas tú el otro día. La persona más mayor que va a competir en este evento tiene 87 años y 9 meses, el más joven tiene 15 años y 9 meses. Bueno, esto es un reflejo de lo que significa el deporte y el que no existan realmente las barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, ¿no?
Efectivamente, de hecho, esta tarde ha sido la ceremonia de inauguración, que la verdad es que ha sido espectacular. Creo que el listón está muy alto para los próximos campeonatos del mundo multideporte en ese sentido. Y nos hemos cruzado con él, es un francés, y como decía un amigo mío, decía, este es el hacer deporte es el mejor plan de pensiones que podemos comprar. Claro. Sí. Y desde luego este señor lo ha comprado todo, desde luego, lo hemos visto, tenía un aspecto saludable, no, lo siguiente.
Joder, qué bueno, pues Luismi, te agradezco un montón que hayas estado esta noche en el programa, que vaya genial la competición, vamos a estar muy pendientes y también toda la parte solidaria, que ha sido un placer tenerte en este programa y que disfrutéis del fin de semana, que disfrutes de la competición que tanto te apasiona.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por haceros eco del proyecto y darnos difusión, y porque la verdad que es una cosa que es un proyecto muy bonito. Y nada, como decía un amigo mío también, el domingo tenemos super domingo. ¿Sí? Tenemos a Luismi compitiendo y a Alcaraz en la final.
Hombre, ya te digo, y no vamos a perder detalle de absolutamente nada. Luismi, un placer, que vaya genial, un abrazo. Gracias. Gigante.
Venga, adiós.
Chao. Bueno, pues una historia de deporte, otra más de este fin de semana que está cargado de eventos, ¿eh? Pero a este no le quitéis el ojo de encima, porque estas cosas son las del deporte de verdad, el deporte de la gente y los deportistas que disfrutan con el suyo. ¡Buf! Y ahora viene el mejor momento de la noche. Llega Paco Reyes.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Esto sigue siendo un programa de deportes, claro que sí. ¿Y quién ha dicho que la música no tenga cabida en este programa? Pues ya sabéis que sí, porque pasa muchas veces. Menos de las que me gustaría, pero de manera muy habitual. Y tengo el estudio hasta arriba de gente. Tengo esto que no cabemos más. No cabe un arte más dentro de este estudio de Onda Cero, porque me acompañan seis personas, que forman un grupo que conocéis de sobra todos, porque alguien que ha hecho 600 conciertos desde hace, muy poquito, 12, 13 años hasta aquí, pues evidentemente lo conoce todo el mundo. La maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda, tiene nuevo tema. Con este Los tiempos que vivimos, a mí me pasa que de repente me lleva a la plaza del pueblo con 13, 14, 15 años haciendo locuras a 40 grados a la sombra, y es una sensación fantástica. Y por eso esta noche están aquí sentados David Ruiz, Joselito Maravillas, Caleb Melguizo, Álvar de Pablo, Jorge Juan Mariscal y Nacho Mur. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hola, buenas.
Vamos a intentar que esto sea lo más coral posible, porque me apetece además que me contéis todos vuestras sensaciones. David, ¿qué se siente cuando han pasado solo unas horas y este single está ya en la calle, es de todo el mundo y es tan guay además?
Pues mucha felicidad, mucha emoción, como que hemos vuelto, y eso es lo que pienso, ¿no? Que hemos vuelto, que estamos otra vez ahí a tope, que la gente no se ha olvidado de nosotros, que estamos muy felices.
Bueno, ¿cómo se va a olvidar de vosotros si ayer llegáis a la Gran Vía, os ponéis ahí en mitad de la Gran Vía y estáis 5 horas cantando, firmando, haciendo fotos? ¿Eso cómo fue?
No, pensábamos que la gente se había olvidado un poco más de nosotros, no pensábamos que iba a haber tantísima gente.
Se nos hizo corto, aún así, la verdad que, joder, volver y recibir ese cariño, que la gente aguante tanto tiempo para al final estar un rato con nosotros, pues solo tenemos palabras de agradecimiento y, bueno, nos emocionamos un poco también de poder volver así, o sea, somos unos afortunados.
Bueno, además, esa sensación, ¿no?, de enseñar vuestra música de repente en mitad de la calle más grande de España y que os reciban así, yo creo que debe ser una sensación como de lleno constante, ¿no?
Pues sí, fue muy loco lo que hemos dicho, no esperábamos tanta gente y más con todo el tiempo que había pasado. Y vamos, el ver que reventaron las expectativas que teníamos, aguantaron con el calor que hacía, de pie, sin nada, y que muy, muy pocas palabras se puede decir.
Les queremos muchísimo.
¿Cómo es el momento en el que, claro, pasa este tiempo, vosotros estáis haciendo música, seguís tocando, pero la sensación de no tener algo nuevo, creo que no debe ser fácil, ¿no? Porque es como, bueno, nosotros seguimos tocando, la gente sigue viniendo, pero también van demandando cosas nuevas, ¿no?
Sí, o sea, hicimos un parón, para el que no lo sepa, de un año y medio. Nuestro último bolo fue en noviembre de 2023 en el WeThink, y claro, hasta ahora hemos estado en relativas vacaciones, digamos.
a ojos de la gente. Llevamos ya cierto tiempo preparando este disco y bueno, sobre todo es incertidumbre, que no sabes cómo va a reaccionar la gente, si cuando vuelvas la gente todavía te escucha o tiene claro. ganas de ir a verte a los conciertos. Entonces, bueno, sí, esa es un poco el cague que teníamos.
Oye, y esta maravillosa aventura de seis chicos de Burgos que de repente salen a conquistar el mundo y que no paran de tocar y que no paran de sonar en todos lados, ¿os ha llevado al punto que esperabais en algún momento o esto está por encima de cualquier expectativa?
Nada, las ha reventado todas.
Pero hace mogollón.
Sí, pero hace muchísimo, sí. ¿No? Sí.
Mira cómo nos llamamos.
En algún momento alguien dijo, oye, si cambiamos el nombre igual...
No.
Bueno, o sea, bueno.
No, siempre hemos estado muy orgullosos.
Se ha comentado que el nombre era un poco chusco, pero...
Pero buscasteis la moda y dijisteis, apañamos con la moda y ya está. Claro.
Sí, nos enteramos.
Claro, de rebote, pero sí.
Sí, o sea, el nombre es La Maravillosa Orquesta del Alcohol y claro. nos dimos cuenta después que el acrónimo era La Moda. Entonces, bueno, La Moda también, algunos se lo dicen, si no sabe... que es La Maravillosa claro, Orquesta del Alcohol.
Claro, claro, sí, sí, en iglesias y colegios así, eso nos vale, nos claro, vale la moda.
Cuando
nos
para, cuando nos para la Guardia Civil, en un control.
Ahí va bien. Oye, tanta gente girando tanto tiempo, esto es guay, pero también tiene que ser un poco difícil, ¿no? Bueno, al final cada uno pues tiene su vida, sus historias, y que todo empaste todo el rato, sencillo no será, imagino.
No, o sea, bueno, sencillo no, pero a la vez... hacemos porque sea sencillo. O sea, que como tenemos ganas y estamos bien y pues nos sentimos bien entre nosotros y con el grupo y eso, yo creo que eso hace que todo sea un poco más fácil, aunque es bastante complicado realmente. Si nos paramos a pensarlo, ya no tienes igual 15 años que ahí tienes todas las horas del mundo para... Claro. Y esto como que, joder, pues es un poco milagrillo, entiéndeme. Lo veo un poco así, como un milagro, que sigamos todavía... Bueno, tampoco milagro igual. Pero ya me entendéis.
No, porque al final es como un equipo, ¿no? Un equipo de cualquier deporte. Sí, hay mucha gente muy diferente. Y luego cuando salen al momento del partido es ir hacia el mismo sitio. Eso en el día a día pues tiene sus cosas. Pero bueno, al final en el global tiene que compensar, claro. Si no es imposible.
Sí.
Es algo que hemos ido aprendiendo también con el tiempo. La verdad que ahora estamos en buen momento de que pues nos entendemos, hemos pasado muchas horas en la furgoneta encerrados, eso también te lleva a tener que hablar prácticamente todo y pues muchas veces ha habido en cosas que a veces no hemos estado de acuerdo o a veces la vida de uno tira por un lado, la de otro tira por otro, pero estamos en un punto en el que todos estamos poniendo de nuestra parte porque La Moda y las canciones podamos pues seguir disfrutándolo de ellas muchos años más y seguir haciendo cosas y a la vez cuidándonos los unos a los otros y pues eso, que nos queremos.
Eso está muy bien. A mí me interesa siempre el proceso creativo, ¿no? De cómo empieza una canción, hasta dónde acaba, en vuestro caso, porque claro, cuando hay una persona que lo hace todo él o ella, pues podrá acertar o no, pero es una persona. En vuestro caso, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, claro, al final la idea tiene que surgir de un lugar, ¿no? Pero nosotros sí que llevamos esas ideas al local y luego mejor lo que tiene de diferente, claro, respecto a un artista en solitario o lo que sea, es que luego trabajamos los seis juntos esta canción. Claro. Es verdad que esta vez ha sido como, lo hemos estado hablando estos días, que ha sido como bastante, sí, sencillo, lo hemos disfrutado mucho. También es la primera vez que hacemos un disco sin estar de gira, que siempre antes eran los discos mientras girábamos. Y creo que también ha sido como un proceso más tranquilo, hemos estado pues, más tiempo en el local, despacio, mirando cada instrumento, ¿no? Dándole vueltas, haciendo maquetas, mil versiones de la canción, y si este arreglo lo cambiamos, y eso, cada uno pues metiendo nuestro instrumento. Y sí, ha sido un proceso como... bastante agradable, ¿no? Y,
sí.
y más
parece como sencillo. Agobio, sin prisa, sí, sin coger y decir de... Vale, hoy hay que hacer esto, pero luego hay que repasar otras cosas del directo. Y por claro. cierto, ahora hay que recoger a toda leche que mañana hay que pegarse pronto.
Claro. Comentaba Leiva también en una entrevista que las bandas, pues eso, a veces es complicado a la hora de componer, de cómo sacar una canción, pues porque al final puede haber muchas ideas, una canción podría tirar por muchos lados. Y yo creo que también en este tiempo como que nosotros hemos como aprendido a sacar partido de lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso, David, pues estamos muy encantados con las letras, transmite mucho de lo que hay también dentro de cada uno de nosotros. Luego tenemos a Nacho que hace unas producciones increíbles, llevamos ya al estudio con todo súper bien grabado y luego pues cada uno de nosotros intentamos aportar con nuestro instrumento y también a la canción y como que al final somos banda en eso, en entender también, oye, pues que cada uno... tiene peculiaridades y cosas muy buenas que tenemos que explotarlas todo lo que podamos.
Claro. Luego está guay como que cada uno tenga su momento, ¿no? Que, vale, la canción puede ser muy coral, evidentemente, en todos los sentidos. En el caso de la voz quizá un poco menos, pero sí en el de los instrumentos, ¿no? Pero que de repente cada uno tenga ahí como el momento importante dentro de la canción. Eso al final es lo que más os va a llevar al éxito grupal, ¿no?
Es como que pensamos siempre en la canción primero, entonces no nos importa tanto, oye, que se escucha aquí mi xilófono, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, había un solito de tal, sino que pensamos, ¿qué es lo mejor para la canción? Pues si aquí no tengo que tocar, pues, pero la canción está mejor, claro, son tantas horas ya juntos,
claro,
en el local, que en el fondo pues yo nos veo como un poco carpinteros, vamos ahí, tenemos ahí la madera, vamos haciendo el mueble y vas aprendiendo un poco más, y sí pienso que somos un grupo también en el sentido de las canciones, o sea, yo por ejemplo, pues en este escribo las letras, pero yo no escribo la letra como lo haría si estuviera yo solo. También, ¿sabes? O sea, nosotros no hacemos los acordes o la música, piensas un poco, te influye y te inspira todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, casi es tan importante para ti el que te vaya a llenar a ti como que vaya a llenar a los compañeros, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave también que hemos hecho, que hemos puesto detrás un poco nuestro criterio 100% y es como un criterio colectivo. No sé si estas canciones las haríamos si cada uno de los seis tuviera un proyecto individual. Cada uno haría otra cosa, probablemente.
Seguro que no.
Y esa es la... Como que hemos elegido una cosa para todos. Sí, hemos logrado un espacio común ahí donde todos nos sentimos bien.
Y qué está guay. Oye, qué bueno volver con los tiempos que vivimos, porque yo lo decía y no sé si le pasará a mucha gente, ¿no? Pero es verdad, es como de repente estar en ese lugar en el que te lo pasabas muy bien, en el que tenías esa sensación de verano, justo ahora que vamos a arrancar en este momento. No sé, me parece una manera muy optimista de volver.
Sí, es como una manera alegre de mirar al pasado, ¿no? Es como un poco nostálgico, pero recuerdas aquellos tiempos en los que quizá que eras feliz y hasta que no pasa el tiempo, pues no te has dado cuenta que y no lo has valorado, ¿no? También el parón en este caso también nos ha venido bien a nosotros,
claro,
porque también veníamos en una rueda que era como constantemente en la carretera y al final pues hoy tocabas en un punto de España, el día siguiente en otro, y como que no valorabas todo lo que estabas haciendo y ese parón precisamente quizá es lo que te ha hecho valorarlo todo y todo el tiempo que has estado pues valorando y viendo cosas del grupo, ¿no? O sea, que el tiempo te da la perspectiva de todo.
Contadme cómo es de importante el deporte para vosotros, porque claro, al final muchas veces no pensamos en ese momento concierto, pero eso desgasta bastante y hay que tener una preparación importante, y más para gente como vosotros que hace giras tan largas, que estáis tocando en sitios tan diferentes. ¿Cómo es de importante el deporte para vosotros en vuestro día a día?
Bueno, lo que has dicho no es una tontería, es verdad que nosotros también, a lo mejor otras propuestas musicales son más tranquis, no sé,
claro,
pero nosotros es verdad que los conciertos tienen mucha energía y se nota, de hecho ahora después del parón lo hablábamos, estamos ensayando y es de, hostia, esto es duro, ¿eh? O sea, hay que ponerse las pilas. Y sí, bueno, cada uno, eso sí que es, lo hacemos a título personal, pero bueno, cada uno pues cuida de a su manera. Pero sí que es importante, es verdad, que para estar en un escenario una hora y media tocando, cantando, es jodido. No es la exigencia de un deportista, pero
claro,
pero sí que hay algo ahí.
Sí, pero cuando tienes tres bolos por semana o tal, pues bueno, sí que se...
Más los viajes
que estás todo el rato sentado, y son viajes largos, entonces bueno, sí que
la comida,
te resientes un poco.
Todo el dormir raro, comer mal, todo.
Claro.
Si no te cuidas,
es una locura.
Sí, hay que cuidarse.
Sí. A elegir entre, vale, voy a ensayar o hago deporte. Hoy voy a ensayar.
Pero batería es como deporte también.
No, cuidado, sí, pero bueno, tocar la batería es bastante físico, sí. Pero hay algo que os guste por encima de los demás, que quiere decir que pues a mí me gusta salir a correr porque me relaja, a mí me gusta ir en bici, a mí me gusta. ¿Hay algo que os llene más que algo así específico o no?
Bueno, a mí me gusta el baloncesto, a Calepe el ciclismo.
Qué grande.
Me flipa el baloncesto.
Qué grande.
Sí, sí.
¿Pero has jugado?
Sí, sí, sí. Oh. Lo que pasa que, bueno, tengo una ley no escrita.
¿Sí?
Que digo que antes de un concierto no se puede hacer deporte.
¿Ah?
El día previo o dos o tres días antes.
Miedo a las lesiones, ¿eh?
Eso es.
No, porque, claro, miedo a las lesiones.
Muchas leyes. Vas a poner a jugar al baloncesto y claro, te haces un esguince o algo en un dedo y estás reventado. Ya. Yo que toco el acordeón, vamos.
Ya sabéis que la ley de Bustamante era otra, no tenía que ver con el deporte, pero bueno.
Sí, con los tonos, ¿no?
Sí, los tonos y tal, arriba, sí, abajo, sí, eso, cuidado.
Muy profesional.
Bueno, no sabemos. Al final,
no sabemos nada.
Cada uno tiene su método. Si funciona,
cada uno conoce su cuerpo. Claro. Sí.
Porque de repente, claro, vosotros estáis ahí a vuestra movida, con vuestra música, y llega el año 2021... Y esta gente que está aquí sentada, de repente un día le pone la banda sonora a la Vuelta Ciclista a España y suena así.
Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré. No quiero contar lo mismo que ayer, ahogar las palabras, quemarme la piel.
¿Esto cómo fue? ¿Os acordáis de cuando os dicen, oye, que de repente vuestra canción va a ser la banda sonora este año de la Vuelta Ciclista?
Sí, pues justo la vuelta de ese año salía desde la Catedral de Burgos y acababa en la Catedral de Santiago. Y dijeron, pues necesitamos una banda de Burgos.
Y ahí estabais vosotros.
Nos contactaron y claro, yo que me encanta el ciclismo, pues estaba súper emocionado. Les dije a los compañeros, por favor, hay que hacerlo. Y la verdad que, pues oye, un honor, que es lo más cercano que vamos a estar de correr en una Vuelta a España. Así que para nosotros es un lujazo poder haber colaborado.
No, pero está guay, ¿no? Que siempre la Vuelta tenga como esa referencia a la música todos los años, utilicen un grupo español para ponerle la banda sonora, que es algo que podía cundir el ejemplo para muchas cosas, pero de repente elegiros a vosotros siendo de allí encima es como que es un doble orgullo, ¿no?
Sí. Y además que como que tiene mucha visibilidad en,
sí,
en Hispanoamérica y en muchas partes del mundo. Entonces, joder, es muy guay. Te da una oportunidad de que te escuche gente a la que probablemente si no, nunca llegaría.
Mm. Siempre le pregunto una cosa cuando estoy entrevistando a los cantantes, que es cómo es el sentimiento de bajar del escenario. Porque a veces hay cosas muy parecidas a nuestro trabajo, ¿no? Y cuando acaba un programa y se apaga la luz y sales del estudio y te vas a casa. El momento ese de final de concierto, ¿cómo es?
Pues toda la energía del mundo cuando estás tocando y cuando acaba el escenario es una mezcla entre desahogo porque lo has intentado hacer lo mejor posible, pero también como un subidón de adrenalina y por otro lado también, no sé, como un poco de pena que se haya terminado, ¿no? Uh-huh. Y es como una montaña rusa de emociones y porque empiezas cagado el concierto... No sabes qué va a pasar, cómo reacciona la gente. Luego empiezas, bueno, suele ir casi siempre de lujo. Y luego al acabar sí que es verdad que es otro bajón de vuelta a la realidad, ¿no? Mm. Que es como, vuelvo a estar abajo. Yeah, yeah. Porque encima nosotros, claro, a nosotros tocamos en camiseta de Tirantes. Mm. Y en cuanto nos quitamos el uniforme, no nos reconoce nadie. O sea, podemos estar viendo al siguiente grupo en un festival, por ejemplo, entre el público, que nadie te va a decir nada, porque yeah, no te reconoce. Entonces es totalmente como que fueras, en ese momento, Clark Kent.
Sí, sí, sí. Qué bueno. A mí me pasa una cosa con los festivales, y es que, claro, normalmente son recintos muy grandes, que si no hay un festival, pues tienen poca alma, porque suele ser un parking, un descampado o... cosas así, ¿no? Entonces, no es igual que cuando vas a tocar en un estadio, por ejemplo, que ya tiene su alma propia, pero en el festival se genera como un ambiente tan guay que luego, si vuelves y no hay nada, dices, hostia, esto es muy raro. Claro, no sé si a vosotros os pasa, ¿eh?
Sí, tiene que ser como a los aficionados del Atlético de Madrid cuando pasean ahora cerca del Calderón, ¿no?
Tal cual.
Supongo que sentirán un sentimiento de mucha nostalgia y de que te han quitado una parte de muchos recuerdos que has vivido, pero por otro lado, qué suerte que los has vivido.
Sí, sí, total, total. ¿Al Burgos le seguís mucho?
Sí.
O sea, hay que ir al estadio ahí de vez en cuando. Cuidado que igual el año que viene estamos peleando otra vez por el ascenso. Este año ha estado la cosa...
Vamos a estar peleones, seguro.
Ah, bueno, bueno, bueno. Pues espero veros en el estadio. Tenéis un veranito intensito a partir de... Bueno, un verano, un año entero para adelante.
Sí, tocamos el 28 de junio, ¿no, Álvaro?
28
sí,
empezáis,
en fiestas,
¿no?
En fiestas casa de nuestra ciudad,
joder,
fiestas de San Pedro.
Qué grande.
Y tenemos muchas ganas de volver a otro baño de multitudes como ayer, pero en casa.
Pues ha sido un placer conoceros. Yo os deseo que vaya genial toda la gira. Esperaremos el disco con muchísimas ganas. Y nada, que un placer que hayáis estado aquí esta noche con nosotros.
Pues nada, muchas gracias. Gracias. Y un abrazo para todos los oyentes de Onda Cero.
Vámonos.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos.
Bueno, pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de viernes. Ahora os quedáis en compañía de La Cultureta en su versión premium con Rubén Amón. Mañana volverá el deporte, lo hará a las 5 de la tarde en el Radio Estadio de Onda Cero con el maquinista Edu García al frente de toda la redacción de deportes de Onda Cero para contaros otro fin de semana apasionante que tenemos por delante. Servidor se va unos días de vacaciones, ha sido un placer
estar a este lado de la radio durante toda la temporada y un enorme honor estar al frente de este programa de viernes que de manera tan brillante llevan a cabo durante el resto de días de la semana Edu Pidal y Rocío Martínez. Vamos a descansar y volvemos, porque habrá que seguir dando guerra, ¿no? Ha sido un placer, que la radio os acompañe, chao.
Te aseguro que nos va a explotar. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.